Bienvenidos a Colín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a hablar de mi padre, Fernando Castro, nacido en Plasencia en el año 1964, lo que quiere decir que acaba de cumplir medio siglo justo esta semana. Feliz cumpleaños, papá. La primera pregunta que quería hacerte es sobre tus comienzos. Tú te licencias en filosofía en la Universidad Autónoma y empiezas a trabajar en el Instituto de Estética con Pepe Jiménez. Al mismo tiempo estás colaborando con la revista Orogallo. Cuéntanos un poco, porque esto es un perfil un poco desconocido para los que te conocen ya más adelante, ¿por qué empiezas tú en concreto interesándote por cuestiones, digamos, literarias o vinculadas con la escritura? ¿Y en qué medida tu preparación filosófica luego te ayudó para entrar en estos campos, ¿no? Sobre todo, digamos, los que están vinculados a tus primeros libros, como el texto íntimo, Kafka, Rilke, Pessoa.
Bueno, sí, efectivamente, la licenciatura que yo cursé se llamaba en aquellos lejanos años 80 Filosofía Pura, que es algo que luego la pureza fue desapareciendo con el tiempo, pero en aquel momento se entendía que se tenía que distinguir de algo así como una filosofía mestiza, una filosofía impura, una doxa, un tertulianismo. Tenía un perfil marcadamente metafísico. Todavía en aquellos años no se había accedido al discurso del desbordamiento de la metafísica, y había una posición ortodoxa en la que había un conjunto muy reducido de autores y de temas que se tenían que tratar. Y en cierta medida fue esa dinámica de ortodoxia y esa dinámica de cerrazón de la propia carrera de filosofía la que fue haciendo que yo me decantara hacia el terreno del comentario y de la crítica literaria, que en aquel momento ni siquiera entendía como estudios de literatura comparada, ni siquiera como una práctica hermenéutica, sino que tenía algo de reacción frente a la actitud cerril de gran parte de mis profesores de despreciar olímpicamente lo que suponía la literatura. Recuerdo perfectamente cómo, cuando estaba acabando la licenciatura, nos hablaron de un alumno de unos grupos superiores que quería hacer su tesis doctoral sobre una cuestión literaria. Se dijo rápidamente que era un alumno excelente, que tenía unas notas de premio extraordinario, pero que había decepcionado mucho a sus profesores porque quería hacer la tesis doctoral sobre los poemas, concretamente los sonetos metafísicos de Quevedo. Ante eso, a mí me surgió la pregunta de qué había de malo en dedicarse explícitamente a un escritor y además en su parte filosófica, y me llevó a cambiar casi de tema de investigación o de línea de interés, que hubiese sido tal vez dirigida hacia la teoría crítica frankfurtiana o incluso hacia la filosofía de la nueva música de Adorno, o la relación de Adorno con Benjamin, en qué medida Benjamin es su maestro o es su motivo principal de admiración, y decidí enfocar la tesis doctoral hacia Octavio Paz y también enfocarla hacia mi antigua vocación de poeta o mis pulsiones de escribir poesía, que es algo que cuando estaba en el instituto ya tenía esa sensación de que lo que más me hubiese gustado ser es escritor. Entonces fui viendo que no quería sofocar el escritor que tenía dentro, que no quería renunciar a mi deseo de construir una obra literaria, y veía muy difícil cómo transitar desde la filosofía a la literatura. Y entonces un encuentro puramente casual con Gabriel Galán, que era el director de la revista El Urogallo, pues me llevó a escribir allí crítica literaria, a coordinar algunos dossiers. En los dossiers que fui haciendo, en algunos casos eran sobre escritores de marcado carácter también literario filosófico, como el caso de Blanchot, o también a escritores como Samuel Beckett, o aproximaciones a Rilke. También, por supuesto, la antiquísima fidelidad que tenía a los textos de Franz Kafka, y en cierta medida eso me llevó a ir escribiendo crítica literaria y a escribir no solamente en Urogallo, sino también al comienzo mis colaboraciones en el diario El País. Era siempre como una tensión entre lo que el periódico me pedía, que era escribir sobre cuestiones de filosofía o textos ensayísticos, a veces sobre teoría de la visión o sobre cuestiones de fisiología de la visión, y yo siempre buscaba ver si podía colocar críticas de carácter más marcadamente literario. Y la verdad es que en esos casi 100 ejemplares del Urogallo en los que colaboré, pues me permitió sobre todo tener una válvula de escape en la que lo entendía también como una defensa de mi autonomía intelectual, y también pues me fue obligando a algo que creo que siempre he mantenido, que es la idea de afrontar los procesos culturales con la misma rigurosidad con la que uno lee un libro. Es decir, finalmente no puedes, o no creo que sería una impostura hablar de un libro sin leerlo hasta el final, sin someterlo a un análisis exhaustivo, y por lo tanto esa lentitud que tiene el proceso de la interpretación literaria y la aproximación a la escritura y a los textos, pues luego me permitió que cuando di el paso hacia la crítica artística o hacia los textos visuales culturales más amplios, pues tenía ese fondo que no lo calificaría de filológico, pero sí lo calificaría de una lectura atenta, de una idea de close reading, de una voluntad, de una interpretación que tuviera en cuenta la calidad específica de la escritura y también, en cierta medida, el encuentro con la obra de Octavio Paz, al que ahora en el centenario de su nacimiento, pues sí me gustaría conmemorar, pues me llevó a pensar que había un terreno factible, que era el de un escritor como Octavio Paz, que había sido capaz de llevar adelante una obra poética impresionante, que había hecho una obra ensayística, que había tocado temas de carácter político, que se había aproximado a la antropología, que tenía un texto sobre Marcel Duchamp, Apariencia desnuda, y luego también su análisis de Tandonés, Water Writes Always in Plural, que en cierta medida hablaban de que era posible transitar entre artes plásticas, literatura, cine, crítica política, y hacerlo con un estilo de alta literatura y de gran ensayo. Por lo tanto, sí tomé como modelo, me atrevería a decir hoy moral, o como modelo estilístico moral, a Octavio Paz, y pensé que se podía escribir y se debía escribir ensayo en español, que se debía uno apartar de la filologización de la filosofía, que se debía uno apartar de, digamos, la servidumbre de la germanística y el complejo de inferioridad de muchos intelectuales españoles con respecto a tradiciones ajenas, y también me apartó de un cierto afrancesamiento y entendí que se podía no apelar al mundo unamuniano, orteguiano, ni siquiera de Zambrano, de María Zambrano, sino que se podía retomar a Octavio Paz como un gran diplomático de las letras, que lo fue, embajador, pero al mismo tiempo es un embajador de la cultura, también como alguien que había hecho un trayecto cultural que le permitió ir hasta Oriente, que le permitió ir hacia la antropología, que le permitió ir hacia la cultura americana, pensando siempre en la esencia de lo mexicano, que es lo que a él le interesaba. Por lo tanto, mi relación con la literatura, por sintetizar, tenía que ver con las pasiones adolescentes que hacen que un escritor de 16 años primero quiera convocar y cantar su desamor, que más adelante quiera entrar en una cierta metapoesía, que luego empiece a desconfiar del naufragio que ha generado en su escritura y que más adelante piense que hay una especie de fondo inexpugnable de problemas o dilemas de carácter filosófico, y cómo se produjo en mí eso tan curioso, que es que la filosofía, casi a la manera de la República de Platón, fue expulsando al poeta y fue llegando el filósofo, y luego el veneno de la escritura reapareció de nuevo para vencer ya no el poeta, que nunca volví a ser, o nunca quise ni pude ni tuve la potencia intelectual para volver a convertirme, ni la emoción para convertirme otra vez en un poeta, sino que aparecieron otros intereses en los que estaba, entre otras cosas, el teatro, porque realmente yo creo que ese otro vector que había, que era la obsesión por la teatralidad y la obsesión por el espacio escénico, pues tenían que ver con mi relación con los amigos y con el mundo y con el mundo universitario y con incluso lo que quedaba de las fidelidades del espacio de la adolescencia y de la enseñanza en el instituto y en la enseñanza media, y mantenía esa idea de que había como un mundo doble en el que yo quería actuar, que era por un lado la acción teatral, que la enfoqué hacia las conferencias y hacia mi visión de las clases o de la docencia, si es que eso existe, y luego, digamos, la preocupación por la cualidad estilística de la escritura, en la que yo notaba que eso la filosofía no me lo iba a permitir, y sin embargo lo podía permitir la crítica literaria. Eso, en cierta medida, también tenía que ver con que mi especialización dentro de la filosofía fue en estética, que la tesis doctoral también estaba enmarcada en estética, que en aquel momento la estética en España era una filosofía del arte muy volcada sobre sí mismo y que parecía que era posible crear una especificidad en la que mi generación, en cierta medida, dio unos primeros pasos, que era hacer una estética aplicada, y pensé que casi la forma más rápida e inmediata de hacerlo era una estética aplicada a la literatura, y por lo tanto hice e incluso llegué a dar clase al principio de la universidad de algo así como filosofía de la literatura. En cierta medida pensé que se podían dar cursos sobre Borges, se podían dar cursos sobre Berghard, se podían dar cursos sobre Peter Handke, y existía un campo muy fecundo en el que, bueno, luego ha habido muchas innovaciones teóricas y muchas cosas que llegaron después con las que en cierta medida uno no ha mantenido tanta sintonía, pero que sí creo que son temas que, como un bajo obstinado, no han dejado de estar ahí presentes, porque mis obsesiones literarias siguen siendo las mismas y prácticamente no he metido otras.
Sí, te estaba preguntando al comienzo sobre tus orígenes, pero es cierto que he obviado, y haces bien recordándomelo, digamos, el grupo de teatro que tuviste en la época del instituto, el Arlequín, con el que hicisteis adaptaciones de obras de teatro, digamos, adaptadas al contexto de la Cáceres, digamos, de los años 80. los años 70, 80, ¿hasta qué punto, digamos, como bien has comentado, digamos, esta pasión teatral luego transpira en tu forma de concebir la docencia y digamos, el enfrentamiento del crítico al público? Porque es cierto que, digamos, tú tienes un estilo muy peculiar por el cual has entrado en los libros de historia y, digo bien, estás en el, no sé si sigues todavía en el libro Guinness de los récords como la persona que ha hecho más performance en un día junto con Domingo Sánchez Blanco, así como el hombre que ha dado la conferencia más larga desde el punto de vista temático y generalista, superando en ese sentido a otro Castro, a Fidel Castro. ¿Hasta qué punto hay, digamos, esa pasión teatral te lleva también a marcar de una manera muy indefinida los límites entre el concepto de clase, conferencia y performance y cómo entiendes tú también esa vertiente creativa en la medida en que tú eres un crítico que no aspira a ser artista, no eres, digamos, un artista frustrado que de alguna forma solivianta sus pasiones haciendo de francotirador de los otros, sino que también has concebido siempre como tu primera dimensión creativa y, digamos, de reflexión y de pensamiento, la crítica y la reflexión filosófica, y luego de manera secundaria, por tu propio carácter, te has dedicado sobre todo, digamos, a ponerla en ejercicio delante del público.
Bueno, para mí la acción teatral o la implicación como una dinámica escénico-performativa, pues ha sido una de las pasiones máximas, principalmente por una razón. No he sido un buen actor. Y durante los años que teníamos el grupo de teatro Arlequín en Plasencia y cuando pusimos en marcha nuestras primeras obras, nuestras primeras producciones, comprobé rápidamente que soy demasiado ansioso para convertirme en un buen actor y que no tenía la cualidad de distanciarme suficiente y por lo tanto tuve que ir apartando lo que tal vez me hubiese convertido en un pésimo actor y dada mi megalomanía, un pesado también sobre las tablas. Por lo tanto fui refugiándome en lo que sabía hacer en aquel momento, que era escribir, además escribir siempre en esa línea mía de reapropiación y de cita de materiales a los que rindo homenaje. El grupo de teatro Arlequín surgió como uno de los primeros grupos independientes de teatro en Extremadura porque pasó por Plasencia un grupo de teatro experimental alucinante que se llama Margen, dirigido por Termino Galdón, y entonces ese Termino puso en escena una versión de La Casa del Difunto de Valle Inclán que creo todavía hoy que es una de las mejores y más intensas experiencias estéticas que yo he tenido jamás. También hizo un pasacalle realmente impresionante y nada más verlo decidí que eso queríamos hacerlo nosotros y que eso teníamos que hacerlo como fuera, y monté una obra con un título horrible que es sencillamente El Actor, en el que adapté toda mi versión o mi visión de cómo se podía reactualizar a Valle Inclán dirigido a una persona, es decir, le hice un traje a medida a Rafael Navarro, un amigo de la adolescencia y un excelente actor en aquel momento y que luego hizo arte dramático, y creé para él un texto que se ajustaba a su cuerpo y a su voz, bueno, como un guante a una mano. A partir de ahí nos metimos a hacer versiones y puestas en escena de Ionesco, de la cantante calva. Nos parecía que qué había más justo y apropiado para las urdes y para los pueblos pequeños de la provincia de Extremadura o de para Cáceres y Badajoz en aquel momento que llevar el teatro del absurdo. En ese momento del final del franquismo, el teatro del absurdo, nos dijeron, nadie lo comprendería, y sin embargo la gente no es que lo comprendiera, es que aplaudía a rabiar, porque cuando escuchaban la cantante calva parecía que la cantante calva estaba hecho para ellos. Luego nos pidieron, que fue una cosa que comprobé, que solo lo contemporáneo activa al sujeto contemporáneo. Nos dijeron, ¿y por qué no hacéis los pasos de López de Rueda o Lope de Vega, que la gente lo aplaudirá todavía más? Y nos dimos cuenta que Lope de Vega era incomprensible para la gente en los pueblos profundos de Extremadura y que, sin embargo, Samuel Beckett les parecía que hablaba directamente a sus oídos y que hablaba de sus experiencias. Bueno, mantuve siempre esa dimensión de tener un horizonte del teatro como el arte, o uno de los artes que más me interesa, donde luego la visión de Tadeusz Kantor, que revienten los artistas, o Aujourd'hui c'est mon anniversaire, Violopole, La clase muerta, o Peter Wilson, o las experiencias teatrales de Peter Brook, se fueron convirtiendo como en el magma en el que fui construyendo mi relación y mi personalidad con respecto al teatro. Y luego el estar en contacto desde mis primeros pasitos en la crítica de arte con una generación que venía de una cierta relectura de El Neo-Dada y que tenían que ver con Fluxus, ya fuera en el contacto adolescente con Wolf Hostel en Plasencia y en Malpartida de Cáceres, o en Madrid con la gente Zaz, con Juan Hidalgo, performers como Nacho Criado, que me llevaron a darme cuenta de que yo tampoco podía ser ni quería ser un performer de esa línea, vamos a llamarla Fluxus Minimal, porque me parecía sumamente interesante pero aburrido para mi carácter, y que tal vez podía encontrar otro espacio. Y lo encontré por casualidad en Ramón Gómez de la Serna, cuando vi cómo Ramón Gómez de la Serna, o estudié cómo Gómez de la Serna crea la idea de conferencia, o cómo modifica el concepto de conferencia espectáculo, y trato de pensar qué es una conferencia. En cierta medida me di cuenta de que la conferencia es un género específico, que la mayor parte de la gente que habla cree que una conferencia es una clase, que una conferencia transmite conocimientos, que una conferencia tiene que ver con la pedagogía, con la didáctica, con la erudición, y fui apartando de mi práctica de la conferencia los elementos que le son ajenos y que en cierta medida son facilismo e inercias que llevan a hacer algo que no tiene ninguna capacidad de generar lo que llama el pseudo longino entusiasmo, y que no generan sublimidad y que no tienen potencia retórica, ni siquiera generan desconcierto ni malestar. Y por tanto, pues me parecía que había que poner en escena una práctica del exceso, en el sentido adorniano de que el pensamiento es una forma de generar un desbordamiento y un exceso, y esos excesos a veces llevaban a introducir elementos discordantes con lo que eran las formas de la conferencia, ya fuera introducir un tigre de Bengala, ya fuera hablar mientras a un tipo le estaban haciendo un tatuaje en el pie o le estaban empastando una muela, ya fuera una conferencia para setas, ya fuera introducir strippers o intentar hacer una conferencia karaoke, o hacerlas más extensas de lo que nadie pudiera soportar, o hacerlas introduciendo también un día entero de performance, y en todo ello intentando siempre no convertirme en lo que no soy ni he querido ser, ni en un artista, ni en un performer, ni en alguien que tenga algo así como una frustración creativa. Se dice que detrás de todo crítico de arte hay un pintor frustrado. Yo es que como nunca supe pintar, ni el no saber pintar, ni el no saber hacer cosas con la sierra de pelo, y el no saber hacer marquetería, no me causaron ningún tipo de trastorno mental, más allá del que alguien a través ahora de la radio pueda percibir, pues no he tenido que estar haciéndome como una actividad terapéutica o autoflagelatoria o compensatoria o de sublimación, sino que entendía que había un campo en el que se podía experimentar un gran placer, que era el estar en una forma de la acción rarísima, que es estar en un escenario sin decorado, que es lo que me gusta de la conferencia, con algo tan reducido como es una mesa, y en la que los elementos convencionales son los más extraños: un vaso de agua, un micrófono, un flexo, un presentador que habitualmente no sabe nada de aquel que va a presentar, porque te preguntan 2 minutos antes, ¿cómo quieres que te presente? ¿Qué quieres que diga? Y muchas veces presentan a otro que no eres tú y mezclan tus datos con los de otro, y me parecía que era un juego de malentendidos que encima acababa de la peor forma posible, que es que al acabar una obra de teatro te aplauden y a correr, y sale la gente y se va a tomar un vino, pero al acabar una conferencia te hacen preguntas, que es un momento absolutamente horrible, es como que alguien estuviera follando y luego le hicieran preguntas, es decir, creo que es un acto realmente sórdido.
Bueno, pero si luego te aplauden también sería bastante...
Bueno, no parece que haya sido en la historia de la humanidad lo más frecuente, más bien como aparece en Carretera Perdida, unas palmadas en la espalda es lo que se lleva uno de una especie de te ha sobrado, hasta dónde has ido, que has ido a ningún sitio. Entonces me parece interesante cómo romper convenciones, y al mismo tiempo, desde aquellas conferencias que yo veía en documentales o en El Nodo, incluso, de Ortega y Gasset trajeado con sombrero, del público con sombrero, es decir, de aquella época en la que la conferencia era un entretenimiento social y era un medio de comunicación y un sistema de transmisión del escalafón intelectual social fundamental, claro, a una época en la que la conferencia es un vestigio anacrónico de una forma de relación con el discurso que no tiene ningún sentido, porque claro, cualquier forma de las que
existe... meramente curricular en realidad.
Sí, entonces era como decir, tengo que dar conferencias hasta que un día sea funcionario y dé clases, y luego finalmente publicaré libros para que me los vayan también pagando en función de las puntuaciones que los sistemas universitarios creen, y esa inercia de qué es lo que uno va haciendo y en qué medida todo va perdiendo su sentido y su emoción, pues entendí que había algo rarísimo que era la conferencia, que además en una época y todavía ahora, pero en la época en la que yo arranqué, sobre todo era un tema de cajas de ahorros, era como que, digamos, cuando uno se haga la arqueología de lo que fue el sistema corrupto bancario y de las cajas españolas, aparecerán un montón de facturas de conferenciantes que fueron a lugares remotos de la geografía española a dar una conferencia sobre la metacrítica, la teoría del conocimiento a Valladolid, pagado por la caja de ahorros de Castilla y León. Entonces había todo un circuito conjunto de conferenciantes, incluso un entretenimiento de la tarde que era terapéutico o psicoterapéutico, en el que las señoras de Burgos o de lo más profundo de Palencia o de mi propio pueblo de Plasencia acudían a escuchar al conferenciante. El conferenciante era como un ente abstracto, como si hubiese llegado Papá Noel, y entonces de repente llegaba un señor bien vestido al que se decía siempre qué bien ha estado el conferenciante. Si se preguntaba qué había dicho, la ignorancia era instantánea, y me gustaba esa idea de que era algo que no es que se hubiesen dicho cosas más o menos interesantes, era que había que estar bien. Entonces yo intenté por todos los medios estar mal. Me gustó siempre la idea de afrontar el ridículo como una forma del fortalecimiento de la personalidad, y por tanto entendí que tenía que ir, yo creo que sistemáticamente, asesinando al pedante que yo había construido.
Claro, porque una de las características más profundas de tu personalidad es el carácter muy hogareño que tú tienes, ¿no? Una cosa que siempre comentas es que, a diferencia de tu padre, que fue, bueno, de mi abuelo, que fue vendedor ambulante, tú siempre quisiste buscar una profesión que, digamos, fuera sedentaria, como es la del filósofo. Pero hete aquí que encontraste, conforme el paso de los tiempos fue convirtiendo al filósofo en una especie de figura del Star System, que lejos de ser una profesión que, digamos, te arraiga a la tierra heideggerianamente hablando, te lleva a una especie como de constante, perpetuo repetirse. Te has convertido, de hecho, en un experto en los PowerPoints, y habría gente incluso que piensa que te gusta viajar cuando no es ni mucho menos el caso.
Eso es una verdad como un templo. A mí una de las cosas que mitológicamente más me gustaba, digamos, de qué es un filósofo o cómo se definía un filósofo, era que se soltaban esos relatos de que los filósofos no habían salido de su ciudad, ¿no? Entonces la idea de que Sócrates no hubiera salido de Atenas salvo para defender Atenas, y cuando salió pues regresó con necesidad de no volver a salir más, y que era el peripatético pero en el contorno y en la interioridad de la ciudad, o que Kant no salió de Königsberg, o que Descartes apenas salió y encima cuando salió se agarró un tremendo resfriado que le llevó a la tumba. La idea del filósofo como alguien que está ajeno al nomadismo, o como lo define Blumenberg cuando habla del naufragio en alta mar o el naufragio con espectador, de que ese protofilósofo que está haciendo aritmética en las arenas de la playa en realidad está deseando no volver a embarcarse nunca más, pues a mí me sirvió muchísimo, porque cuando uno tiene un padre como yo tuve, al que adoro, y sobre todo ahora le recuerdo más que nunca como alguien que nunca estaba en casa, pero que yo tenía que construir un mito sobre sus ausencias, pues pensé que había que hacer algo diferente a él. Y también recuerdo que cuando fuimos aquí a Madrid, vinimos a estudiar, nos hizo como una declaración de principios que nos dijo: hijos, estudiad para no viajar. Nosotros, de hecho, al principio en Madrid, en el Colegio Mayor, hicimos un cartelón que decía así: estudiar para no viajar. Era la sensación de que teníamos que evitar, por todos los medios, repetir el esquema, y para mi padre era la idea de: mis hijos estudiarán para evitar este nomadismo angustioso de llegar a un pueblo, sacar una maleta, vender una manta, llevar unos nesuke japoneses, llevar cerveza Skol, vender canicas, todas las cosas que mi padre vendió ya con mi madre cuando también estuvo viajando por la geografía de los pueblos más pequeños. Por tanto, yo llegué a querer convencerme de que sería así, incluso negándome a sacar el carnet de conducir, negándome a aprender a conducir, adoptando el discurso del sedentarismo, radicalizando la dimensión hogareña que tienen prácticamente todos los Castro que he conocido. Y a pesar de eso se produjo esa transformación enorme, que en los años 80 aparece un interés por construir una nueva figura en el campo cultural, que es la figura del intelectual, ya no como alguien que toma partido y que es una voz de un cierto antagonismo en el campo de lo social, sino como alguien que está participando de un sistema de construcción de una personalidad que a través del mundo coloca unos discursos que van teniendo su éxito. Y realmente desde los años 80 y sobre todo desde esos años 80 del posmodernismo, se va a ver que los intelectuales son reclamados en multitud de foros, y podemos ver el éxito planetario de una figura como Lyotard, que no dejaba de ser un profesor universitario, podemos ver el éxito de Baudrillard, que llegó a dar conferencias en casinos de Las Vegas, y en esa época, que es la época en la que yo también empiezo a hacer mis primeros gestos de escritor, de intelectual, y participar en el mundo de las publicaciones, y en el mundo de las revistas y los medios de comunicación, pues voy invitando también a Madrid a ese campo intelectual. Es decir, soy en cierta medida uno de los culpables a la escala en la que yo lo pude hacer de esa moda intelectual, porque cuando empecé en el Instituto de Estética a traer profesores, pues algunos fue los primeros, la primera vez que se les traía a España. Por tanto, invité a Jameson por primera vez a venir a España, o invité a Guattari, o invité a Rosalind Krauss, o invité a Donald Caspit. Y en ese momento algunos te decían, estoy empezando a hacer bolos. Y esa idea del intelectual haciendo bolos, pues también me pilló a mí. Y ha habido pues prácticamente 3 décadas que afortunadamente ya he dejado atrás, o que he decidido que se vayan acabando y que se vayan cerrando, en las que tenía uno que estar recorriendo el mundo. Y como decía mi padre, hijo, somos dos viajantes de distintas cosas, pero a fin de cuentas los dos nos hemos dedicado a la misma profesión. Mi padre viajaba con pesadas maletas llenas de colchas y de mantelerías, y yo voy con otras bragas culturales. Entonces he tenido que abrir muchas veces el muestrario, y el muestrario hay que decir que uno lo abre en una situación en la que llegas a una ciudad y abres el armario y está vacío, y abres los cajones de la mesita de noche y están vacíos. A veces hay dentro una Biblia, o a veces dentro un folleto que te explica qué significa esa ciudad. Y sobre todo es un viaje que es muy diferente al turismo, es muy diferente al viaje experiencial o que construye una experiencia, es muy diferente al viaje antropológico, etnográfico, es muy diferente al viaje de placer. Es un transporte, es un desplazamiento, y es la participación en un circuito del que he lanzado pestes, pero con razón, porque, bueno, en el fondo parece como que uno siempre está volviendo a casa y uno siempre desea volver a casa, pero uno tiene como ese doble mito, piensa, soy Ulises que vuelvo a casa y en el camino me encuentro a Circe, o soy uno de los miembros de las películas de Casabetes que han ido a un entierro y de vuelta a casa se encuentran también con muchos fregados, ¿no? Yo creo que más que encontrarme muchos líos, pues me he encontrado en medio de la nada intentando mantener el criterio, pero también intentando en cada sitio que he ido divertirme, porque hubo un momento en el que tenía solamente 2 opciones. Una opción era, como diría Raúl Bannenheim, morirme de aburrimiento, y otra opción era tratar de hacer lo que me gustaba divirtiéndome. Y en esta vida, si tomas esa opción, pues creo que enfocas las cosas de una manera completamente diferente. Cuando empezaba a dar conferencias o dar clases, mi objetivo principal era convencer al auditorio, dada mi juventud, de que tenía que concederme un crédito, dado que era joven pero sabía mucho. Por tanto, tenía que hacer una labor exhibicionista y al mismo tiempo plúmbea para que comprobaran que sabía mucho. Y luego con el tiempo me fui dando cuenta que no me interesaba tanto que estuvieran al tanto de lo mucho que sabía, porque como al soldado, al intelectual, sus lecturas se le suponen, y si no las tiene, pues peor para él, sino que sería mejor crear un clima emocional y desafiante, hasta provocador, que por lo menos me provocara a mí y me mantuviera a mí activo, porque si no hay un momento en el que haces lo que sabes que haces y sencillamente te vas amanerando y vas cayendo en una reiteración de los temas. Vi demasiados folios amarillentos en la universidad en las manos de los profesores, y vi demasiados profesores que llegaban con el marca debajo del sobaco para yo tener que convertirme en lo mismo. Por lo tanto, puse un pie siempre, o muchos pies, fuera de la universidad, y también puse dentro de la universidad, cada vez que estuve, toda la intensidad que he sido capaz de volcar, que a lo mejor no ha sido mucha, eso no lo enjuicio yo, lo enjuician los demás, pero no busqué solamente un coto cerrado para estar allí bien aclimatado y cobrando mi sueldo de funcionario, sino que tardé mucho, y además no busqué ese camino, en convertirme en un profesor titular, a pesar de llevar desde el primer día de acabar la universidad vinculado a ella, pero no pensé que esa fuera la única opción que tendría que tener, sino que tendría que tener una opción doble, que es la universidad como un espacio experimental magnífico en el que se podían ensayar aspectos intelectuales que ningún otro lugar permite que se ensayen, pero en el que con honestidad a los alumnos se le mostraran investigaciones en curso y también tuviera uno la posibilidad de experimentarlas verbalmente, intelectualmente, y ver cuáles funcionaban y cuáles fracasaban, pero también al mismo tiempo ir sedimentando todo eso que se sabe en un camino de ida y vuelta que iba entre las clases y las publicaciones, entre las conferencias y las exposiciones, entre las exposiciones y la investigación. Es decir, conseguí estar no tanto como a veces alguno imagina, como ese chino que mantiene muchos platos y los hace girar y los mantiene todos sin que se le caigan, sino en realidad como si fuera y no me gusta esta imagen, una especie de pre-DJ o una especie de video-J en el que iba pasando de un tema a otro, no haciendo zapping, sino intentando que el agua siempre viniera a mi molino. He intentado pensar que hay que estar siempre, hay bolas que van muy altas y las tienes que decir pasa, hay otras que llegan a ti y hay otras que ir corriendo y rematarlas. Entonces, bueno, vi que muchas de las cosas que llegaban, si las enfocaba bien, pues podían convertirse en un artículo, en un capítulo de un libro, en una conferencia, en una clase, y entendí que si tú ibas haciendo un delirio sistemático, pues el sistema, aunque no fuera cerrado, fuera todavía fragmentario y deshilachado, te permitiría hacer cosas, e insisto, cosas que tuvieran un carácter divertido, en el que no se quedara uno atascado, podía haber estado toda la vida haciendo crítica literaria y volviendo a escribir sobre esas pasiones rilkeano-kafkianas o pessoanas, pero supongo que no podría haber estado 3 décadas dedicado solamente a eso. Sigue presente y espero que alguna vez se vea que sigue presente de una forma mucho más intensa de lo que mis palabras pueden manifestar, pero no creo que uno pueda dedicarse, salvo que sea un monotemático, a estar toda la vida convertido en un especialista. No me gustó nunca la especialización. De hecho, he radicalizado mucho mi dimensión de diletante o de diletante aparente, y cada vez que he visto un campo en el que no sabía nada pero la curiosidad me picaba, he decidido acercarme a él.
Háblame un poco más de tu transición de la crítica literaria a la crítica artística, porque ese es un camino que tú emprendes y de manera un poco seguida buena parte de la gente que está en tu entorno también va por ese camino, y es curioso como buena parte de la filosofía, que en un determinado momento apuesta por, digamos, una teoría estética, sobre todo entendida como teoría estética de la literatura, de la escritura, ¿no? Y ahí pues podríamos reflexionar sobre todo el paradigma francés de lo que significa la escritura en ese momento, a una estética que está prácticamente volcada sobre el arte y las artes plásticas en concreto. ¿Y hasta qué punto tú, como lector, pero sobre todo, digamos, como crítico de arte, en lugar de apoyar, esto puede parecer un poco extraño para alguien que haga una lectura meramente generacional de lo que es la crítica o meramente sociológica de lo que es la crítica, tú en lugar de apoyar, por así decir, a los pintores expresionistas de tu época, estoy pensando sobre todo en Barceló, entroncas, como bien has dicho, con una línea de artistas experimentales interdisciplinares de los años 70 en la onda Fluxus y Neo-Dada. Y cómo, con el devenir de los tiempos, retornas a la literatura. Últimamente estás teniendo bastantes colaboraciones con la Escuela de Escritores, pero ya no es, digamos, ni la escritura que se pone de moda o que empiezan a poner de moda los autores más destacables de tu generación, los Azúa y compañía, que son unos grandes idólatras de Benetti y han seguido sobre todo esa vía, sino, bueno, la generación previa de los Vilamatas quizás, y sobre todo, digamos, una noción de crítica no vinculada con el presente inmediato de la reseña, sino con una idea un poco más amplia de lo que es la gran reflexión o el pretexto para una buena, pues un pensamiento del momento, ¿no? Sí.
Bueno, en las 3 cuestiones que me planteas de cómo hice la transición de la crítica literaria a la crítica artística, bueno, en qué medida, la segunda cuestión, en qué medida mi relación con la crítica ha estado vinculada no a un momento generacional, sino a un conjunto de artistas que yo creo que el que menos me sacaba me podía sacar 25 años, y también cuál ha sido mi distanciarme y mi aproximarme de ciertos fenómenos o de ciertas líneas de la literatura o de la práctica literaria. Yo creo que habría algo que permitiría unir las tres, que sería el libro de Vilamatas, de Kassel no invita a la lógica, en el que Vilamatas viene a señalar que una de las cosas que él buscó y que intentó y convirtió en centro de su propuesta es no ser un escritor español. Es decir, no ser un escritor español o no ser un escritor español en la relación de contemplar el arte contemporáneo como una tomadora de pelo, como algo aberrante, como algo que carece de todo sentido. En casi no es mitad la lógica, en momentos en los que no quiere sacar la daga y hacer más profunda la herida, viene a señalar que todo el mundo, que yo sí voy a dar nombres, representarían escritores como Muñoz Molina, hasta Javier Marías y, cómo no, el inefable Vargas Llosa, pues es el conjunto de todólogos y de opinólogos que cada vez que hablan de arte contemporáneo pues sube el precio del pan porque dicen una horrenda parida y sobre todo defienden un arte que es la ilustración de su literatura, ¿no? Si ya dijo Hegel que el arte no es la ilustración de un concepto, pues a estos habría que decirle que leyeran alguna cosita para que se den cuenta que el arte no es la ilustración comiquera o figurativa de los que ellos han escrito, que no deja de ser una prosa en algunos momentos decimonónica, cuando no verdaderamente vomitiva. Entonces, para mí fue muy importante ver ver que había un espacio que era el de las artes plásticas, en el que yo en cierta medida vine a sentir el desafío de algo que no era capaz de racionalizar. Es decir, como todo el que ha estudiado filosofía y ha sido sometido al duro proceso o al significativo proceso discursivo en que se te viene a convencer de que tendrías que convertirte casi en científico o tener un molde logicista que te permitiera pensar sin caer en el ámbito del pseudoproblema, pues había hecho mis ciertos pinitos hacia la filosofía de la ciencia o la filosofía analítica o la historia de la ciencia. Había fantaseado con la posibilidad incluso de iniciar los estudios de física para, incluso pensaba por qué no haberme dedicado a la astrofísica, dado que en la autónoma el rector era astrofísico, pero luego me fui dando cuenta de que ese no era en ningún caso, y así lo pude comprobar, el campo en el que yo podía circular, sino que quería, como dije anteriormente, dedicarme a algo que me tuviera verdaderamente entretenido. Y entonces pensé que lo que no me servía para nada era, por ejemplo, ser un filósofo de la estética que se dedicara a la, digamos, estructuración epistemológica del discurso estético, que fuera una especie de metaestética o una filosofía del arte en el sentido del Schlegel, cuando dice, donde se le dice filosofía del arte, o falta la filosofía o falta el arte, sino que me parecía que se estaba hablando constantemente como en un nivel filosófico, tengo que decirlo, muy rudimentario y en algunos momentos de un tratamiento de los temas que podía hacer ruborizarse a cualquier filósofo de tradición rigurosa, y parecía que se utilizaban las categorías para hacer algo así que como un pensamiento poético, ¿no? Y parecía que era también como la gran pomada en la que se estaba hablando de una forma muy enfática y muy pseudoliteraria, y ahí sí que en ese campo no me quise mover nunca. Entonces me di cuenta, viendo una exposición, la del Arte Povera de 1984, que ahí esa exposición era un auténtico problema para un filósofo formado en, vamos a llamarlo, la historia de la construcción racional o la historia de la explicación y la interpretación de lo que pasa. También socavaba cualquier logicismo, cualquier positivismo, también dejaba fuera de campo también a un pensamiento poético metaforizante, y entonces traté de darme cuenta de por qué una exposición como esa se convertía para mí en un enigma obsesivo que me llevó a ir a visitarla una y otra vez. Entonces entendí que había campos del arte que en sí mismos tenían algo de proceso de filosofía, de construcción de filosofía. Es decir, lo que me interesó es aquel momento del arte en el que la teoría se estaba formulando en el propio proceso del arte, y ahí a través de la lectura de Art After Philosophy de Joseph Kossuth, y también sobre todo el contacto con dos figuras capitales para mí, que fueron Nacho Criado y Javier Utray, pues vi que había un artista como Nacho Criado, que encarnaba todo lo que a mí me interesaba del arte contemporáneo, que era una cabeza, un cráneo privilegiado, y también Utray, que era una mezcla de todo, ¿no? Pintor, arquitecto, filólogo, interesado por la mitología clásica, interesado por el mundo egipcio, interesado por la botánica, por la zoología, jugador de billar, campeón de España de esquí. Es decir, tenía una versatilidad increíble y encima era un hombre de una conversación arrebatadora, y con esos dos, y también luego los que fui conociendo y tratando, como Juan Muñoz, también una cabeza tremenda y un hombre de una capacidad plástica alucinante, pues me di cuenta de que no tenía que caer tampoco en otra servidumbre, que sería la generacional. Y también ahí vuelvo a Vilamatas toma en Casi en la mitad de la lógica como modelo para hacer el libro un texto breve de Giorgio Agamben, que está en su libro Desnudez, que se llama ¿Qué es lo contemporáneo?, en la que dice que lo contemporáneo es siempre un anacronismo. Y utilizando la segunda consideración intempestiva de Federico Nietzsche, dice que hay que tener una distancia con respecto al propio tiempo para no estar preso de la urgencia de los acontecimientos. Y yo intenté darme cuenta de que convertirse en un crítico joven del arte joven era una perogrullada como un piano. Es decir, ¿qué te hacía a ti pensar que tus compañeros generacionales eran unos que tienen tu misma edad, y sobre todo a qué le llamábamos la edad? Y en cierta medida el Instituto de Estética, como me veía obligado y maravillosamente obligado a invitar a gente de distinto orden, pues resulta que me fui haciendo amigo y fui conociendo a gente que admiraba, que no me preocupó nunca que las tuvieran. Por lo tanto, cuando invité a dar clase a Valente, o cuando invité a dar clase a Gamoneda, o cuando vino a dar clase a Cristóbal Halfter o Carmelo Berlaola, o cuando invité a dar clase a, qué sé yo, a, en su momento, a Gabriel Albiach, no me planteé qué edad tenían, sino que sencillamente con unos tuvimos una conversación que se convirtió en una amistad para siempre, con otros tuvimos una relación mucho más superficial, pero sí fui viendo que había algunos, y gran parte de ellos eran así, que no tenían en la cabeza un cliché generacional, ni te estaban catalogando diciendo, ay, qué joven eres, porque eso sí que es una cosa aberrante, ¿no? Ay, qué joven eres, ¿cómo puedes saber tanto? No, que va, era que si no sabías nada, pues te iban a despreciar. Claro. En esa época el discurso era durísimo y había algo como afiladísimo, y también hasta me atrevería a decir un discurso alcohólico, un discurso brutalizado, en medio de una impresionante erudición, y bueno, lo que se veía era que para tocar bola y para intervenir tenías que forjarte en mil batallas, pero me pareció que esas batallas, que son muy estilo autónoma, agonísticas, ¿no?, de agonizar en la discusión, en la intervención, en la réplica, en la contrarréplica, pues permitían que uno dejara de ser un joven o un filósofo joven para convertirse en una cosa diferente. Y por lo tanto, como digo, mi intervención en la crítica, el paso de la crítica literaria a la crítica artística, tuvo que ver también con un deseo de no quedarme apalancado en un campo que me pareció que estaba sumamente empantanado. Pude comprobar que el campo de la, y lo digo con toda claridad, el campo de los poetas es el de unos impresionantes miserables. La poesía está llena de seres mezquinos y de tipos abyectos. Es decir, en la poesía están una cantidad de mediocres que no hay forma de quitárselo de encima. Y sobre todo, aquí voy a ser un tanto darwinista económico-social, como no tienen cómo lampar, pues en realidad no tienen qué hacer. La única cosa que tienen que hacer, dado que no consiguen beneficio económico ni rendimiento alguno y tampoco tienen una gran profundidad.
Pareces casi Huerta de Soto encarnado.
Sí,
¿no?
Aquí me pongo en plan anarcocapitalista. Y sí diría, en una especie de racionalización de las relaciones entre economía y discursividad, que su impotencia discursivo-económica les lleva a la mezquindad en las filias y en las fobias. Es decir, en realidad los poetas emplean la mayor parte de su vida en hablar mal de otros poetas y de otros escritores. Yo en esos años viví una especie de escritura esquizofrénico paranoide, maníaco depresiva, en la que no dejaba de recibir cartas y mensajes, faxes, que afortunadamente todo se ha borrado, en los que alguien odiaba a alguien y se estaba preparando un concurso remoto en un pueblo y quería medrar con el jurado. Por tanto, conocí lo nauseabundo de la literatura. Y además, como fui a muchas tertulias literarias de la generación veneciana, y fui a la Taberna de Labardero y he tratado a Benet y a García Hortelano, y conozco cómo surgió ese mundillo, pues puedo decir que en la época pre-internet y en la época pre-computacional la miseria moral y mental era mayor que la actual. Hoy en día hay un trolismo, un troleo, pero entonces había una psicopatología verdaderamente de camisa de fuerza de la que uno no se libraba. Por lo tanto, había unos lobbies, unas mafias que tenían montañas de caspa. Es decir, hoy se habla de la casta, pero es que en aquella época había la caspa, ¿no? Y la caspa era unas chaquetas y unos jerseys de cuello de pico jesuítico. Eso todavía no me he repuesto de esas visiones. Y unas caspas que parecía, yo qué sé, las nieves del Kilimanjaro, ¿no? Y entonces veías llegar a los poetas, a los académicos, a la gente del mundo literario, a los críticos literarios, y los distinguías por la cantidad de caspa que había en la chaqueta, ¿no? Entonces, claro, esa generación me pareció que no tenía ni un nivel intelectual mínimo. El conjunto de lecturas que tenían entonces, y me atrevo a decir ahora, era reducidísimo. No tenían, pero hay que decirlo claramente, ni puta idea de nada. Si se hablaba de cualquier cosa, daba igual el psicoanálisis, el cine, no llegaban a ningún sitio. En esa época, hay que recordar que es la época en la que Garci fue distinguido, pues porque pasaba por ahí el tren con el Oscar. Es la época de la movida, las publicaciones de la época uno los vuelve a ver y las vuelve a abrir y es para pegarse un tiro en la cabeza. Es decir, solamente hay que recordar que la gente compraba y leía, o espero que no la leyera, la revista La Luna. O sea, es que eran años realmente de caerse de espaldas. O sea, son años en los que hablar de literatura, hablar de cultura era imposible. Y de hecho, el lugar de la filosofía en los años 80 era un lugar imposible. Era un lugar imposible, porque el profesor de filosofía estaba trincherado en la universidad y no había dónde ir. Entonces tuve la suerte de que, a raíz de la exposición del Arte Povera, yendo un día a nada más y nada menos que al Diario 16 a encontrarme con César Antonio Molina, me dijo César Antonio Molina, vete a ver una exposición. Pero más que nada porque el crítico de arte que tenían era un vago, que cobraba todos los meses y no hacía las críticas. Entonces buscaron uno que hiciera algo. Yo quería dejar de ser un crítico literario, y por el azar me mandaron a la exposición, a ver una exposición en Juana de Espuru. Cuando entré, no se me olvidará, pregunté si esa exposición era del artista que habían dicho que era, que resulta que ya le habían quitado, era otro, y da igual. Entonces era como que podía escribir de algo sin ser del artista al que me habían mandado. Entonces hice mi primera exposición, mi primera crítica sobre Giri George Docoupil, que es un artista que me interesaba mucho, del que luego tuve buena relación con él, y la segunda sobre Joan Hernández Pizjuán, cual que también traté bastante. Y con esas dos exposiciones, pues me fui dando cuenta de algo que es muy triste. En cuanto que empecé en el mundo de la crítica de arte, en el mundo de la crítica de arte, el nivel de la crítica en España en los 80 era casi más malo todavía que el de la crítica literaria. Era una cantidad de gente que no había leído nada, ni de crítica, ni de historia. Era una cantidad de oportunistas, yeah, muchos románticos, pintoresquistas, que te hablaban del currículum del artista, que hablaban en plan la pomada, todo les parecía bien. Y yo venía, tengo que decirlo, tan cabreado del mundo literario que venía con un hacha en la mano, y entonces gané la fama mínima o la que sea que gané en aquel momento por mi nivel de agresividad. Pero un nivel de agresividad que en realidad era como alguien que entrara al templo, esto es muy crístico, y se cabreara con el mercadeo que había. Y decidí, como en la literatura no tuve necesidad de apostar por ningún clan, al llegar al arte no estaba en ningún clan del mercado del arte y no tenía contactos con las galerías, sino que era uno que llegaba y en aquel momento afortunadamente nadie me conocía, y pude escribir cientos de artículos como un francotirador, sin que supieran quién estaba disparando, sino que yo llegaba, pegaba mi chapa, escribía el artículo, los ponía a caldo y al día siguiente seguía a la universidad, y además no dependía ni tenía que vivir de que las galerías me pusieran un plato de sopa. Por lo tanto, tenía y he tenido una autonomía enorme y no he tenido que depender de que el sistema me sostuviera. Tampoco empleé jamás, tengo que decirlo, la crítica como el escalón para convertirme en otra cosa. Es decir, no he sido como tanta gente luego ha sido, crítico de arte para algún día ser director de un museo o que me contrataran en algún museo, alguna institución, sino que me gustaba. Me pareció también un desafío, que es el famoso desafío de Luzpictura Poiesis o el de Filóstrato, el de la Ekphrasis, cómo convertir algo visual en textual. Y esa labor, que es una labor filosófica, pero hermenéutica, de cómo convertir la visualidad en textualidad o el conflicto logoicónico, el esto no es una pipa, pero convertido en esto es un texto que habla de una imagen o de un proceso visual, pues me parecía un desafío interesante para un intelectual. Y terminando con la primera de tus preguntas, yo fui hacia allí y venías a decir que luego que vino toda la gente detrás. No fue exactamente así, es importante puntualizarlo. Cuando yo me fui o entré al campo de la crítica de arte, había, o principalmente había historiadores de arte haciendo crítica de arte en este país, y sobre todo en el diario El País, pues unos críticos de arte que hacían crítica, y en mi opinión la hacían y la hacen con un estándar de rigurosidad equivalente a menos cero. Entonces, en aquel momento yo decidí pues escribir una crítica que no tenía nada que ver con el camino del currículum, la pomada, el amiguismo, la historia del artista en cuestión, sino tratando de buscar referencias teóricas que tenían que ver con la filosofía, con la literatura, con la intertextualidad semiótica en la que yo me estaba moviendo. Y se me consideró desde el principio un intruso, es decir, algunas ocasiones se venía a impugnar, bueno, este es un intruso, este viene de la filosofía, o viene como algo que no tenía que ser. Y mis propios colegas del campo de la filosofía y de la estética no solo no vinieron detrás, sino que vinieron a decirme que estaba arruinando mi carrera académica. Es decir, la primera impresión que yo tuve es que había hecho algo sumamente correcto, porque había molestado a todo el mundo, es decir, había molestado a los que estaban dentro de esa zona discursiva o profesional económica, que no querían que llegara un intruso con otro tipo de configuración conceptual. Los propios del campo del que yo procedía, universitario, de la estética, me dijeron que, bueno, que me estaba convirtiendo en un vasallo del mercado, que estaba pudriendo cualquier expectativa de convertirme en un profesor universitario, y eso me animó más. Es decir, el ver que ninguno entendía hacia dónde iba me gustó. Me pareció una posición realmente como que algo bueno tendría cuando ninguno estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que, pasado un tiempo, algunos entendieron que había rendimientos, posibilidades, opciones, lugares, espacios, zonas, relaciones que podían obtener si entraban en el campo de la crítica de arte que ellos no habían percibido y que de repente les vendría bien hacer. O sea, quiero decir que yo vi cómo el campo de la crítica de arte parecía un lugar de oportunidades. Es decir, como cuando aparecen esas oportunidades, ¿no?, en los escaparates, oportunidades, no eran rebajas, sino que al contrario eran unas ocasiones. Y por tanto hubo un cierto oportunismo en el que muchos entendieron que había una oportunidad y que había una ocasión y que había que aproximarse allí para ver qué se obtenía. Pero tengo la impresión de que algo así como tan extraño como la vocacionalidad no era lo que principalmente movilizó a la gente hacia la crítica de arte, sino que, bueno, se metieron. También es cierto que casi nadie en este país, y me incluyo yo mismo, ha hecho una reflexión en profundidad de qué supone la crítica de arte y qué ha supuesto el proceso de la crítica de arte en este país. Los textos de teoría crítica y teoría crítica del arte son no escasos, prácticamente inexistentes. Entonces, hay libros del nivel pedestre que hay sobre historia del arte contemporáneo, moderno contemporáneo, hay compilaciones de críticas de críticos, hay textos de catálogo hasta reventar los almacenes más profundos de los institutos y de las instituciones culturales, pero hay mucha escritura ocasional, coyuntural, pero algo así como una elaboración de discurso de la crítica de arte, no. Tanto es así que las editoriales de textos de teoría del arte contemporáneo y de crítica de arte han tenido que surtirse y nutrirse del mundo Oktober, de los de Oktober, y así vemos que Nacal, pues lo que está es una colección de teoría crítica del arte que se basa en la traducción de Krauss, de Yves Alain Bois, de Benjamin Buchloch, de Hal Foster, pero la producción propia ha brillado por su ausencia, porque se entendía que era más importante y económicamente más rentable escribir un texto de un catálogo que hacer un trabajo de investigación sobre crítica de arte. Y también durante mucho tiempo se entendió que hacer crítica de arte era ponerlo todo bien. De hecho, hay un autor muy conocido que viene a explicar en un libro sobre cómo escribir sobre crítica de arte, arquitectura, historia del arte, que si criticas poniendo mal una exposición es que no sabes escribir. Es decir, había una sensación de que tenía que haber un aplauso y algo así como una gran unanimidad. Sin embargo, no era así. Por otro lado, y lo último, sí me interesó y entendí que saliendo tan quemado como me fui del campo de la crítica literaria, con sus rencillas, con sus estupideces mentales y con su falta de perspectiva moral intelectual y con su desconocimiento sobre la propia literatura, al llegar al mundo del arte, la ventaja es que vi que tenían algo que en el arte no existe, que es swim. Es decir, como casi me atrevería a decir que eran por lo menos más divertidos. Es decir, ahí había algo que en los cenáculos literarios no dejé de ver, que era la arruga del resentimiento. Es decir, era aquello como una especie de gran catálogo de sujetos seriamente perturbados, ¿no? Es decir, había un montón de gente que se había quitado hacía dos días. Ahí confluían los filósofos con los escritores, la sotana, ¿no? Entonces veías un montón de gente que se había deshecho de la sotana, pero todavía quedaban rastros de la servidumbre moral, intelectual, económica en la que se habían estado inscritos. Por lo tanto, veías mucha gente que carecía de pasión, que era imposible hablar con ellos. Entonces, en el mundo del arte sí encontré algo que me fascinó y que me sigue atrayendo, y es que en el mundo del arte pues hay un montón de caóticos. Entonces, esos seres caóticos y esa gente, por lo menos, capaz de moverse en lo cotidiano, que no son unos tipos que además se gozan y disfrutan de su incapacidad para adaptarse al mundo, esa especie de gente que va con una chepa, que es como para pasarle un décimo de la lotería a ver si te toca, ¿no? Esa gente que es una chepa imaginaria, ¿no? Esos que van arrastrando los pies a pesar de que vayan caminando ligeros, esa especie de gente que cuando los ves es como si llevaran un baúl con cinturones, ¿no? Hay algo como yo hablo bastante del mundo viejuno, pero es que estos han sido protoviejunos. Hay algo, yo creo que como de sacristía, ¿no? La escritura española, el cine, la escritura, la cultura española tiene algo de tufo de sacristía, ¿no? Hay algo como cuando compras libros de viejo, que hay un olor a humedad y que son libros que no se les quita nunca ese olor a húmedo, ¿no? A algo que no está ni siquiera corrupto, sino que es algo precorrupto y al mismo tiempo poscorrupto, pues yo creo que eso lo atravesó y lo tenía la literatura. Y sin embargo, en el mundo del arte, pues he tenido el privilegio de conocer gente, a muchos de los cuales les iba económicamente muy mal y no habían vendido nunca ni una sola obra, ni siquiera, como el caso de Valcárcel Medina, querían meterse en el circuito comercial, pero sin embargo vi que era gente que tenía un ánimo imperturbable. Es decir, el peor asunto del mundo es cuando te encuentras con alguien y te arroja encima su morralla mental, y cuando te encuentras con un escritor, pues es un desastre, te echan encima sus rollos y te echan encima sus historietas. Resulta que te encuentras por todas partes, esto nunca lo he entendido, novelistas, escritores, poetas, y cuando hablas con ellos dices, ¿qué coño escritura van a tener si no saben hablar? Es decir, es imposible tener una buena conversación. Es únicamente que dice, yo escribo novelas, pero ¿de qué escribirás, chaval? Si es que cuando te le oyes hablar, dirá, hará un tocho peor que lo que está contando aquí en la barra del bar, en la que sí, todos son la misma historia, ellos y ellas o lo que sea, hablan de sus amores como una cosa obsesiva que va a llegar. Hay una sexualidad
reprimida y malentendida, y sobre todo una dimensión cacofónica casi en el escritor, que hace que uno, por lo menos en mi caso, tenga bastante miedo a encontrarse con un escritor, y sobre todo con un escritor español, y prefiera en cualquier caso, no sé, encontrarse con un picapedrero asturiano, porque por lo menos va a ser un tipo que te va a dar la mano y vas a sentir que hay algo recio, ¿no? Aquí puedes encontrar una mano sudada, esa imagen de Franz Kafka, ¿no? El arte es una mano sudada. Yo creo que le faltó decir es una mano sudada más una chepa española. Yo creo que la chepa española y la mano sudada son la definición del escritor patrio, que es, ya lo he dicho, principalmente un cutre, es decir, un cutre él. Y en los artistas abunda mucho la personalidad, en este sentido anacrónica, la personalidad excéntrica, desafiante, totalmente incontrolable. Aquí en donde estamos hablando, cuando tengo y de nuevo vuelvo a él delante del cuadro de Utray, no dejo de ver que el aspecto era imponente, el de la obra y el del artista. Es decir, estoy viendo la obra y puedo ver a través de su versión de Los urinarios de Marcel Duchamp, como él iba hacia un mundo como era el propio mundo de Duchamp, en el que se desafiaba cualquier idea de artista, ¿no? Tenía Duchamp un concepto de artista semejante al que tenía Gombrowicz de poeta, ¿no? Es decir, consideraba a los artistas con el mismo desprecio que Gombrowicz consideraba a los poetas. Y como decía Duchamp a Pierre Cavin, llevo una vida de camarero, ¿no? Los artistas, cuando uno ve a los artistas plásticos y a los escritores en un bar, es muy fácil saber quiénes son los artistas plásticos y quiénes son los escritores. Y sobre todo, claro, dentro de ese género, si ya llegan los del mundo del teatro, esos es que están a la puerta, porque esos son los más cutres de todos. Y sobre todo, afortunadamente, donde van habitualmente los artistas plásticos no suelen ir los del cine, porque esos ya ni quiero comentar qué tipo de personajes son. Pero sí creo que, habiendo tratado a los de distintas zonas del mundo de la cultura, los más siniestros son, no cabe duda, los filósofos, porque esos están metidos en unas triquiñuelas todavía más dramáticas y patéticas. Y los más, digamos, dinámicos son los artistas, y en el escalafón, digamos, los que tienen el peor anclaje con la realidad son los poetas, porque siendo los que en principio uno piensa que van a estar en contacto con lo más sublime de la cultura, son los más mezquinos y son los más depravados, pero no depravados como puede ser un artista en el ámbito de la perversidad, sino que son unos cretinos que en cierta medida han convertido su cretinismo en una burocracia poética, ¿no? Y esa burocracia, esa especie de versificación o posversificación o versolibrismo, lo que estén haciendo, en el que realmente han creído que han decantado la esencia de quién sabe qué, y cuando lees aquello es como para decir, pero válgame Dios, ¿cómo habéis perpetrado esta repugnante forma de la escritura? Luego también supongo que para todo aquel, y ahí lo siento mucho, que haya leído alguno de los momentos arrebatadores de la historia de la literatura y también de la contemporánea, uno va creando un estándar de intensidad que hace que ciertas cosas no las puedas leer. Yo tuve la fortuna de leer cosas tan buenas cuando era joven y de acercarme a textos de tal carácter diamantino, que hay cosas que hoy no puedo leer. Entonces hay cosas que se caen de las manos. Entonces no quiero decir que su totalidad, pero sí en gran medida las cosas que uno va viendo que llegan y de las que te hablan, tienes que entrar, y hay un momento de criba, como pasa también en el cine, en las artes plásticas, cualquier cosa, en las que dices, bueno, voy a echarle un vistazo, y tienes que decidir si vas a seguir con eso cuatro páginas más o si se acaba de caer al suelo. Entonces yo recuerdo todavía cuando hacíamos crítica literaria, había un cubo de basura gigantesco y tenía allí un editor unas tijeras casi de podar y cortaba los libros en trozos y los arrojaba directamente a la papelera. Era muy crudo, pero me enseñó, yo que no soy de destruir libros ni de tirarlos a la basura, que había cosas que iban directamente al basurero.
Hablemos un poco de América Latina, porque digamos, tu trabajo ha sido sobre todo reconocido allí y has trabajado, digamos, frente al prototipo del complejo de inferioridad europeísta, ¿no? Tan presente en los intelectuales y en la casta política española. Tú sobre todo has estado vinculado y trabajando con iniciativas en Ecuador, en México y sobre todo en Chile. Y en parte entroncas o tienes un debate que todavía se mantiene con una generación que yo creo que se puede cifrar su emergencia con la famosa exposición de Harald Schmidt en Nueva York, de The Real Royal Trip, con la con el, digamos, el centenario del descubrimiento de América, ¿no? Y en los últimos años, yo creo, vamos, en los últimos años, en las últimas décadas, sí que es cierto que se ha establecido como un estándar de discusión artístico-política, donde la relación entre América Latina y España es una cuestión crucial, y ha surgido, bueno, hay una generación que se podría decir que es la generación de los nacidos en los 70. Es interesante cómo en la época en la que tú empezaste a trabajar, las generaciones se cifraban por la década en la que, digamos, comenzaba uno a ser reconocido, y a día de hoy es un poco a la inversa, ¿no? Parece que la generación viene, es algo, digamos, sellado por el año de nacimiento y no tanto por el momento de ponerse a trabajar. Pues como digo, la generación, digamos, de los años 70, de los Santiago Sierra, Dora García, con los cuales has tenido, bueno, sobre los cuales has pensado, contra y sobre ellos, y digamos todo ese entorno de lo que podríamos llamar el discurso no panfletario, pero sí, digamos, politizado y comprometido en una línea distinta en la que tú te encuentras. Si bien es cierto que los referentes intelectuales vienen a ser más o menos los mismos, hay un discurso, digamos, hay un pragmatismo económico, yo creo, sobre todo, y una incorporación dentro de las instituciones que no es la misma la tuya que la suya. Se te ha acusado en varias ocasiones de ser un incorporado que no quiere reconocerse como tal, ¿no? Un subversivo de salón, un adorniano que forma parte, en última instancia, del patronato del Reina Sofía, ¿no? Tú has atacado y has respondido con argumentos similares, por ejemplo, en el análisis de la Bienal a la que fue invitada Dora García. Así que cuéntanos un poco, ¿no?, todo este tipo de temas. América Latina, la política, el compromiso.
Bueno, América Latina ha sido para mí como uno de los lugares, como has dicho, de trabajo más queridos y al que he ido, vuelvo y seguiré yendo con más pasión, y a los que y todavía uno de los sitios en los que cualquier invitación que me llega allí pues se vuelve como irresistible. Es decir, no soy capaz de decir que no cuando en muchos momentos me gustaría renunciar a ir porque no tengo ya tantas ganas de viajar, ni me veo ya en esa circunstancia de estar hasta los 70 años convertido otra vez en una especie de pseudo Rolling Stones de la práctica curatorial o de la crítica de arte. Pero sí pude comprobar, y eso fue una ventaja desde muy pronto, que no había que seguir, o por lo menos yo decidí que no había que seguir el modelo anglosajón ni el modelo ahora berlinés centroeuropeo, y no había una necesidad de seguir como las estrategias del mainstream que te decían ahora la escena, con este término de escena tan, tan bodrioso, es la londinense, ahora la escena es la de Los Ángeles, ahora la escena es la de Chicago, ahora la escena es la de Beijing, ahora la escena es de Mumbai, ahora se lleva el arte de Johannesburgo, sino que dije, bueno, esto en realidad es que me parece que tiene que ver con una visión cateta, con un esnobismo absolutamente deplorable, y ahí Juan Muñoz sí que me ayudó mucho cuando me vino a decir que, bueno, que uno tenía que hacer un trabajo donde estuviera, y luego el trabajo tenía que viajar. Si realmente tu trabajo estaba marcado y tenía la posibilidad de ser mostrado en Holanda o ser mostrado en Milán o aparecer de repente en Moscú, o tenía que llegar solamente hasta Alcobendas, o tenía que llegar únicamente hasta el museo al CEGAC en Santiago de Compostela, pues tenía la escala que tenía, pero uno tenía que seguir haciendo su trabajo y sobre todo no estar jugando como en esa especie de cuento de la lechera de estoy haciendo aquí un proyecto, pero en realidad lo estoy haciendo cara a una revista para ver si me meten en una bienal o en un proyecto aquí o allá. Como no tuve nunca una especie de proyecto montado o una estrategia, una táctica de tengo que hacer esta exposición para que esta me lleve a esta y esta y esta y esta me coloque en este sitio, y no fui ni he sido parte de los lobbies que se apoyan como tales, sino que he ido haciendo los proyectos casi a salto de mata, los que me apetecía, aquellos en los que me invitaban y aquellos en los que creía que podía aportar algo, y sobre todo siguiendo y manteniendo una fidelidad a amigos y artistas con los que tenía una relación en la que su discurso, su trabajo y el mío parecía que podían sintonizar, pues eso resulta que me fue llevando hacia lugares de América Latina, desde Cuba hasta República Dominicana, como tú bien has dicho, a México, a Paraguay, a Chile, a Argentina, y he tenido pues el privilegio de atravesar toda América Latina y de dirigir algunas de las bienales allí, desde Curitiba en Brasil, a la Bienal de Cuenca en Ecuador, a la Trienal de Chile en Santiago, y pude comprobar desde hace muchos años, desde final de los 80, que había una relación del alumnado en la universidad con lo que se explicaba y del público con lo que se exponía y del artista con el trabajo curatorial que se estaba haciendo, de entusiasmo y de implicación. Es decir, fue gracias a ir a América Latina
a que no tuve que convertirme en un decepcionado. Es decir, creo que no radicalicé el perfil nihilista que siempre se encuentra en todo intelectual. Es decir, no me convertí en alguien que estuviera cavando su propia fosa antes de tiempo o estuviera viviendo un desencanto prematuro, porque pude ver un entusiasmo que era un entusiasmo emancipatorio. Es decir, pude ver que aquello que había leído de joven en la universidad, en Schiller, de las cartas de la educación estética a la humanidad, de que a través de la experiencia estética se producía una transformación política y una transformación social y que tenía que ver con algo más que un barniz cultural, pues pude ver que había lugares en América Latina donde se confiaba en el poder transformador de la cultura. Entonces, claro, estar allí y poder dar una conferencia, poder dar una clase, poder hacer una exposición y sentir la implicación de los de la gente que se encontraba allí, y cómo pude ver en Cuba los libros manuscritos, es decir, cómo al no haber fotocopias la gente copiaba a mano los libros, y cómo llegaba y te mostraba que tenía un artículo tuyo, o incluso yo llegaba a ver un libro mío, yo llegaba a ver el libro Elogio de la pereza manuscrito, es decir, que había gente que lo había copiado a mano. Y entonces cuando yo vi el libro copiado a mano, llegó alguien y me dijo, por favor, dedícame tu libro. Y al ver que me daba un material, vi que no era mi libro, vi que era un montón de cuartillas. Y al ver esas cuartillas y ver que era el libro copiado a mano, pues me dio la impresión de que no solamente debía dedicárselo, sino que debía dedicar todo lo que pudiera de mi vida académica y profesional a devolverles a esa gente parte del entusiasmo que ellos tenían, y sobre todo a reforzar que si tenía que cumplir una labor y tenía que tener un compromiso, ¿por qué no tenerlo con ellos? Sobre todo porque ellos ya estaban totalmente posicionados. Por lo tanto, pude forjar mi discurso en relación con una serie de intelectuales y de comisarios y de críticos muy importantes de América Latina, de los que aprendí mucho, desde Ticio Escobar a Justo Pastor Mellado, a Nelly Richard, a generaciones más jóvenes que vienen después, pero con los que he tenido buena relación, como Cuauhtémoc Medina en México, como Gerardo Mosquera en Cuba, y entonces con ellos, o Lupe Álvarez, que está cubana, que está ahora en Guayaquil. Pues bueno, con todos ellos fui viendo que era mi generación, es decir, la generación con la que yo he discutido, con las que he participado en eventos, o con Kevin Power, con el que hice la exposición Políticas de la Diferencia, con tristemente fallecido, o con el también desaparecido Víctor Zamudio Taylor, y por tanto con Gabriel Pelufo. Es decir, he estado en contacto con una generación que creo que son nombres verdaderamente referenciales, que han sido los que llevaron también la crítica artística al nivel de teoría cultural y que crearon una teoría cultural en un tiempo en el que se estaba haciendo multiculturalismo de cátedra en los Estados Unidos, pero se hacía desde Estados Unidos. No se daban cuenta la persona que estaba interviniendo en Asunción, el que estaba interviniendo en Valparaíso, el que estaba interviniendo en Tucumán, o la persona que estaba manteniendo un discurso crítico en México y Estudio Federal. Por tanto, yo me posicioné con el discurso latinoamericano, o de cuestionamiento de la identidad latinoamericana, en un momento en el que en cierta medida a mí me permitía transitar desde mis años de lectura Octavio Paz, y desde los años de Piedra de Sol, y desde los años en los que yo me he acercado a la fascinación de lo mexicano en una clave mitopoética, para ir a pie de obra, para enfrentarme con una realidad diferente, que era que vi cómo los 80 hacían desaparecer el mundo de lo que se llamó Beyond the Fantastic. Más allá de lo fantástico, desaparecía ese mundo del arte latinoamericano como arte barroco o como un arte figurativo encarnado por figuras como Frida Kahlo, o el posmuralismo, o lo que significaba la figura de Fernando Botero, para que apareciera un arte que tenía que ver mucho con el contexto y las dinámicas sociales y la construcción de las identidades en América Latina. Y ahí me encontré con un arte interesante. Me distancié mucho del arte español o de ciertas generaciones del arte español, porque, como decías, ni me sentí nunca cómplice ni en sintonía con el figuratismo presuntamente kiferiano de Barcelona, ni me sentí cercano a ciertas propuestas de pseudoexpresionismo. Y por otro lado, la generación que estaba yo defendiendo, los artistas transgeneracionales que estaba defendiendo, eran marginales en su presencia galerístico y en el mundo de las bienales, y por lo tanto tuve que tener una posición ahí complejísima, o yo la veo como difícil, que era que estaba defendiendo un arte que en realidad no era ni el que se podía ver en España, ni el que los artistas españoles estaban haciendo, porque no estaban apoyados por galerías. Sí tuve un momento, y todavía le veo como episódicamente o epocalmente significativo, de gran cercanía con Sierra. Es decir, entiendo que Santiago Sierra, con todas las contradicciones que pueda ser en su trabajo, Sierra está con toda justicia en los libros, como se dice, ¿no?, enfáticamente, de historia del arte. Y creo que cuando volvamos la vista atrás, hay piezas suyas del final de los años 90 y comienzo del siglo XXI que tendrán un valor testimonial o referencial equiparable, me atrevo a decir, a Shot o TV Hijack de Chris Barden, es decir, la historia del performance y de la comprensión del arte contemporáneo, cierra, pienso que no es un capítulo marginal, sino claro, que tiene un lugar. Otra cosa es el manierismo al que él mismo condujo su trabajo y en qué medida creó algo así como una estética del capataz y cómo convirtió esas obras en unas obras que no se podían prolongar en el tiempo. Es decir, yo creo que el problema de las intervenciones de Sierra es que no podías convertir en manierismo algo que era una reflexión sobre, como he dicho en muchas ocasiones, el libro Primero Capítulo, Primero Capital, es decir, su reflexión sobre el fetichismo de la mercancía quedó encadenado a las condiciones del mercado del arte. Y en el caso de Dora García y de otros, yo creo que realmente es un fenómeno para mí todavía difícil de entender, aunque sí conozco las razones por las que se establece, que es el de un hermetismo deliberado, pero el de una especie de impostura intelectual. Es decir, pudimos ver juntos en aquella Bienal de la que hablas, de Venecia, pudimos ver en la Bienal de Venecia del 2011 cómo hacía ya el proyecto de lo inadecuado y se pegaba un rollo allí totalmente extrañísimo, donde quería hablar de Franco Basaglia, de la psiquiatría italiana, donde quería hablar de Antonin Artaud, donde quería hablar de Pasolini, donde quería hablar de Nelly Bruce, y en realidad pienso que todos esos días en los que ya estuvo generando discurso, como cuando se acerca al fin de Gaswake, me parece que es un momento culturalmente alejandrino. Claro. Yo soy un defensor, y creo que la gente, poca mucha, que se ha acercado a cualquiera de mis publicaciones, sabe que soy un citacionista, y ese debate de siempre de acudir a la cita, qué significa la cita, eso tiene su sentido, pero de una cosa es la cita y otra cosa es la cita que camufla o que encubre la meditación. Entonces yo creo que podemos nosotros citar cualquier cosa, pero es que el vocabulario no se puede convertir en una locura. Mira, acababa de recibir cuando veníamos aquí en el metro un correo electrónico que, digamos, revela lo que es, que le podemos aquí dar una salida hermenéutica, lo que es la situación del arte español contemporáneo, para que veamos a dónde se llegó y dónde está y por qué ya no es una cuestión de nombres propios, de Santiago Sierra, que respeto profundamente, me parece que sigue siendo un hombre, insisto, epocalmente referencial, o la propia Dora García, que me interesa cada vez más porque, como no me parece otra cosa que una impostura, pues por lo menos creo que cada vez soy un gran defensor suyo, porque me parece que el trabajo es una bazofia, pero sin embargo el grado mío de antagonismo hacia su trabajo supongo que lo está engrandeciendo progresivamente. Toda la gente que a mí no me respeta, que es muchísima, espero que el 99% de la gente que sigue el mundo del arte no respete mis opiniones, pues progresivamente irá respetando los trabajos de Dora García. Espero que se haga no ya tanto millonaria, sino que sea un referente del arte del siglo XXII, ¿no? Entonces aquí sale un mensaje de Svaluart. El patronato de la Fundación Svaluart aprueba el plan de actuación y los presupuestos para el 2015. Bueno, el que le manden a uno un mensaje de que un patronato aprobó los presupuestos para un plan de actuación, pues no es un motivo para, digamos, algo así como una erección. Pero bueno, sí es interesante porque dice lo siguiente. Es que no tiene por dónde agarrarle. Dice, Svaluart 2018... es el plan estratégico que abarca las líneas básicas de actuación iniciadas en el 2013. Bueno, cualquiera sabe cuál es. Los procesos, y aquí viene el momento ya totalmente, convierte esto en una pieza analítica de primera magnitud. Los procesos de análisis y validaciones programáticas realizadas durante el 2014 y el desarrollo, implementación y planes para la consecución de los objetivos establecidos para un periódico estratégico fundamental de 4 años hasta el 2018. O sea, ¿de qué está hablando? Pues que aquí hay unas personas que quieren estar sentadas hasta el 2018 en un museo y han utilizado las palabras programático, validación, implementación, consecución, establecido, periodo estratégico. Es decir, es un texto para dárselo a un psiquiatra y ver si los mandan a un manicomio ya. Pero dice después, según este, en su resignificación por su valor territorial, Svaluart trabaja desde el entorno físico, esperemos que no sea el metafísico, y sus espacios públicos, pero también en su presencia a través de lo digital y en sus proyectos satélites, desde su disolución porosa en otras comunidades hasta reproducirse en mitosis. Imaginemos de qué hablan, ¿no? De resignificación, entorno físico, espacio público, presencia digital, pero esta frase de proyecto satélite, desde su disolución porosa en otras comunidades hasta su reproducción en mitosis. Bueno, está bien que nos hablen del sistema reproductivo de un museo y de un burócrata de museo. En definitiva, somos un espacio de interacción transfronterizo, capaz de salir de sus propias paredes para trabajar con otros lugares, instituciones, colectivos, desde la intersección y la hibridación. Es Baluar, es un museo orgánico y un proyecto de utilidad pública. O sea, no hay una sola palabra que no refleje una patología incurable. Es decir, de esto no hay salida. Es decir, cuando uno dice, ¿en qué situación se encuentra el arte contemporáneo español? Pues hay que mandar un dossier y decir, señores, se resuelve en que hay un sitio donde hay alguien que elaboró un documento en el que dicen que van a conseguir objetivos de un plan estratégico para construir un museo, que es un museo de la mitosis porosa, híbrida, transfronteriza. Esto es, está en Palma de Mallorca, lo hicieron con la colección de un señor que tenía un periódico, a saber, un cómplice del rey, o eso es lo que fue durante mucho tiempo este señor, y es un señor que tiene una colección propia, que ha conseguido que Jaume Mata se la pagara, que le hiciera un museo, y tiene un patronato que son amigos suyos, y aparece de repente alguien que vende una moto vieja, pero con un lenguaje que es el resultado de que hoy en día tal vez cualquier persona que inicie la crítica cultural, la crítica artística, tenga únicamente que mirar estos materiales, porque son materiales donde dice uno todavía, Sierra, hasta la propia Dora García en su delirio críptico, pues tienen un pase, porque esos son gente que están intentando sostenerse en el mundo de la cultura, la una pegando una chapa sobre Finnegan Wake sin tener ni idea de Joyce, y el otro está intentando sostenerse en el mundo del arte tatuando una línea en cuatro machacas. Pero sin embargo, que venga alguien que es un funcionario público, que trabaja con la climatización, que tiene las cuatro paredes de un museo, que diga que eso se reproduce mediante mitosis. No, no, señores, esto se reproduce parasitariamente. Esto es un sistema totalmente, vírico, pero al mismo tiempo es un sistema que endogámico, epidémico. Es decir, podríamos decir que este baluarte, que ya la idea del baluarte parece que habla de algo encastillado y de algo fortificado, es, bueno, la forma de hablar de las estrategias contemporáneas. Es decir, ahí se habla en algún momento de que ese museo, al margen de resignificar, de hibridar, de ser transfronterizo, va a hacer algo salvo reproducirse, perpetrarse y fosilizarse. No, sencillamente es que acaban de lanzar un comunicado que imagino que la mayor parte de la gente que lo vio, el patronato aprobó tal, lo habrá borrado. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién se ha dado cuenta de lo que cuenta? Nada. ¿Quién empleó este lenguaje? ¿Qué genios se sentaron y redactaron esto en estos términos? No, nos fascina los documentos inventados del pequeño Nicolás. Esto es mucho más heavy, porque el otro todavía sabe dónde va, el otro sabe que va a sacar pasta, pero esta gente lo que está es perpetuando el no hacer nada. Es decir, cuando ahí se habla de una cantidad que van a tener 3 millones de euros, que lo va a meter fulano, 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 dices, oye, ¿y en algún momento vas a decir qué es lo que vas a hacer? Salvo generar bazofia, bueno, en el fondo la basura discursiva de todas estas notas marginales de prensa, estos comunicados políticos, estos comunicados que generan hoy la continuidad de los proyectos, supongo que es algo que conductistamente nos está haciendo que la mente vaya hacia algún sitio. Cualquiera hoy, que como te pasa a ti o me pasa a mí, cada uno a nuestro nivel, tiene que rellenar un formulario para conseguir una beca o conseguir que le aprueben unos exenios o conseguir que se haga cualquier proyecto. Es decir, cuando Boris Groys dice que estamos en la época no de la obra, sino del proyecto, incluso hay galerías que te dicen, nosotros no somos una galería de obras, somos una galería de proyectos. Y llega alguien y te dice en cualquier sitio, estoy haciendo un proyecto. Dice, ¿pero qué es un proyecto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta jerga de la implementación, de la consecución, de la resignificación. Es decir, yo entiendo que, claro, para mí, y yo lo contemplo ahora sí, y estoy encantado de contemplarlo, que soy un aborigen o un fósil de una época cultural que ya no tiene por qué intervenir más, sino que tiene solamente que intentar dar o rendir testimonio de las cosas que le llaman la atención. No somos ya, digamos, los headhunters, lo que estamos buscando, lo que estamos descubriendo que está pasando, sino que yo contemplo ahora un periodo, espero que productivo, en el que sea principalmente volcado hacia la escritura y hacia intentar dar cuenta de las cosas que leí, las cosas que experimenté. Yo creo que hoy cualquier persona que empiece tiene un magma mucho más complejo que el que yo viví, porque en la época en la que yo arranqué, no existía toda esta cometida donde uno recibe constantemente mensajes que perplejizan. Es decir, en aquella época se recibían dos llamadas, como el teléfono estaba en casa y era fijo y no había móvil, pues no tenías todo ese conjunto de llamadas de ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hacemos algo? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué traes entre...? Ni tenía uno el bip 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 de Facebook, ni tenía el mensaje del mail, ni tenía toda esta jerga, sino que era, bueno, en muchos momentos algo bastante más bronco, bastante más descarnado, en cierta medida animalizado. Si uno ve los debates que se tenían, eran debates que realmente no tenían un pase, pero esos debates que no tenían un pase no venían inducidos por una adecuación a una jerga que es una jerga homologadora. En cierta medida también yo creo que los dilemas de Sierra, de Dora García, de tantos ortodoxistas españoles, es que intentando introducirse en el sistema mundial del arte, en el sistema del arte global, han tenido que hacer un arte que tiene que tener como una pseudo-radicalidad o una especie de momento brutalizante, visceral o aparentemente filosófico, porque ser un artista español es estar fuera del foco geoestratégico. Es decir, el foco estratégico del arte es que siempre es más interesante ser un artista chino o un artista de la India o un artista latinoamericano o un artista, digamos, de algún contexto periférico, porque el mainstream necesita alimentarse de exotismos, ¿no? Necesita y nosotros, los españoles, nos hemos ido convirtiendo en europeos normalizados. No tenemos ningún atractivo, salvo el que todavía la climatología permite que tengamos, que es el turístico. Seguramente se le perderemos gracias al cambio climático, en que en todas partes hace más o menos un clima parecido, pero bueno, salvo nuestra singularidad de un país de camareros, no creo que tengamos ningún atractivo, y por tanto los artistas tienen muchos momentos, y eso se aprecia, que llegar a grados de encriptamiento y a grados como de enrarecimiento de su propuesta, resultado de que pues no tienes ningún rasgo contextual que haga apetecible atender al arte español. Es decir, en realidad hemos visto que constantemente, cada vez que un artista español acude a un escenario del mundo bienalizado, lo primero que tiene que hacer es negar su condición de artista español. Sin embargo, cuando va un artista chino, los artistas chinos se sienten perfectamente protegidos por el paraguas de su singularidad político-contextual. Y los artistas cubanos no renuncian a su cubanía ni que los maten. Y no quiero defender un arte nacional, no me interesa nada. De hecho, no soy un crítico de arte preocupado por los paradigmas nacionales. Pero sí creo que los contextos de exotización, lo voy a llamar así, del mundo, pues han hecho que España sea, pues ni siquiera una periferia. Muchas veces dice, somos una periferia, ¿qué va? Si fuéramos una periferia, tendríamos interés para el centro, para el mainstream. No, somos en realidad pues un lugar en el que nos ha costado mucho convencernos de que pasa algo, y cada vez que viene alguien, pues el artista intenta mostrarse como si fuera, por ejemplo, Sierra consiguió entrar en el mainstream el tiempo en el que estuvo, pues a través de México, y Dora García lo ha hecho a través de la RIS Academy. Es decir, que la mayor parte de los artistas que han hecho, han tenido que irse a la RIS Academy, se han ido a Centro Europa, se han ido a las academias holandesas y se han ido a las academias de repente de los contextos de los Países Bajos, y a través de Bélgica han intentado entrar en el contexto del arte contemporáneo. Pero ¿qué sucede? Tú no puedes ir a vender naranjas a Valencia, ni puedes ir a vender sushi a Japón, ellos ya lo tienen. Por lo tanto, cuando un artista español va con esa especie de mimetización, con algo que otros hacen bien, pues ¿qué tiene que hacer? Ponerse a la cola. O bien mimetizarse a un nivel de petrificación donde sea prácticamente invisible, sea indistinto. Entonces yo creo que ese nivel de indistinción ha hecho que el arte español se haya vuelto muy ombliguista, muy de consumo interno. También nos surge ese momento Ángel Exterminador, que es muy definitorio de nuestra condición psicológica y creativa, que no podemos salir y tampoco pueden entrar. Y yo creo que esa dimensión del Ángel Exterminador de Buñuel pues ha sido también parte de lo que se llamaría en España la cultura de la queja, ¿no? Muy quejicas, y sobre todo somos un poco calimeros, ¿no? Somos incomprendidos, nadie nos hace caso, y también evidentemente a eso colabora el que los artistas españoles no tengan el lugar que tienen, una política cultural nacional e internacional de pena. Es decir, si toda la estrategia que se ha desplegado y en la que se ha metido dinero durante estas tres últimas décadas ha sacado como rendimiento lo que ha sacado, solamente cabe una opción, es llamar a esos funcionarios que estaban y están y se mantienen todavía en su butaca, perpetuándose por mitosis, como decía el documento de Svalbard. Habría que llamarles y decirle, oiga, ustedes tienen que ir a la cárcel, o por lo menos, dado que no han conseguido colocar el producto suyo era que eran señores que estaban en la SEACEX, o estaban en el AECIT, o estaban en la Dirección General de Bellas Artes, o estaban donde estuvieran, o estaban en los Asuntos Exteriores. Ustedes han conseguido durante todos estos años resultados de promocionar, localizar, animar, integrar en las redes culturales a cuántos artistas de cualquier campo, desde la danza, la música, el cine, las artes plásticas, la literatura, a ninguno, pues cambio de guardia. Aquí hay dos opciones, cerrar el kiosco porque no aporta nada, o que vengan otros y lo hagan. ¿Qué sucede? Que los que estaban allí en Entendido, bueno, que llegaron unos puestos cuya principal función era resignificar, transfronterizar, hibridar. Esto es invitar a los colegas y no hacer nada, porque realmente cuando tú tienes una empresa y además estos contextos se consideran empresariales, la SEACES es una empresa mixta, ¿no? Con unos sueldos de gran corporación industrial, e invitan a comisarios internacionales a venir. Aquí no paran durante décadas, no han dejado de venir aquí Owen Wessor, por aquí ha pasado Hans-Ulrich Solbris, aquí ha pasado Daniel Birbaum, aquí ha venido Massimiliano Johnny, Cuauhtémoc Medina, no han parado de venir gente, se han hecho exposiciones, se las ha invitado a hacer de todo, conferencias, mesas redondas, han tomado copas en todos los bares, y resulta que después de venir tantas veces no meten artistas españoles en ninguna de sus exposiciones internacionales ni en ninguno de los proyectos en los que están. Hay algo que no cuadra, porque eso sí que es cierto que hay que tener una mentalidad más americana. Los americanos invitan a un comisario, y hasta lo han aprendido los latinoamericanos, y quieren hacer lo que se llama networking, ¿no? Quieren que tú colabores y te dicen, oye, tú vas a venir, pero dime si te interesa. Si no te interesa, te despiden y te hacen puente de plata, pero si vas a seguir yendo, como algunos han venido 10, 12, 14 veces a Arco, ¿qué vienen? ¿A tomarse copas en el del Diego? Pues que vengan con su dinero. ¿Qué vienen? ¿Sencillamente a que le hagan el rendezvous y a que se consideren unas estrellas del rock y a que se consideren como los jefes de las pistas de baile y a que haya un contexto de aduladores que nunca deja de aparecer? Me parece una porquería. Lo que tendría que haberse dicho es analizar, y yo creo que eso está por hacer un análisis riguroso de qué resultados efectivos, culturales, qué impactos, como se suele decir ahora en la jerga esta que nos contextualiza, ha tenido los proyectos culturales en este país. O si ha sido sencillamente, bueno, que hemos hecho un montón de gestos que son significantes vacíos, ¿no? Que son gestos vacíos, que son pirotécnicos, y entonces hemos tenido que hacer una especie de exorcismo continuo de nuestra impotencia intelectual. Y nos hemos estado poniendo a cuatro patas y pasado el tiempo dice, oye, aquí ha sucedido algo extraño. Hemos sido sodomizados por el mainstream, pero no hemos sido fecundados. Pero en realidad es que no hemos tocado bola. A lo mejor es que en realidad todas las poses que se adoptaron eran poses antiperformativas. Eran en realidad gestos casi como si se sufriera el síndrome de Tourette. No se avanzaba, sino que más bien se reptaba. Entonces yo creo que aquí, bueno, ha habido un proceso complicado. Y a pesar de eso siempre digo lo mismo, los que más han aportado, los que más han arriesgado y los que tienen que ser evidentemente elogiados y es ante los que uno tiene que tener más respeto son los artistas, porque son aquellos que en el fondo se la han jugado y han hecho sus apuestas. Y entonces yo siempre pienso que a la hora de baquetear y a la hora de vapulear y a la hora de tener un juicio duro contra la época, hay que intentar también moderar y sobre todo no asesinar a aquellos que en todo lo que es este juego y esta estrategia y este campo de batalla no han sido otra cosa que los peones de una estrategia y una táctica verdaderamente, bueno, de sin castillos, ¿no? Es decir, no ibas a ningún sitio, era como, no era ni el juego del Monopoly, era una cosa bastante penosa generada por tipos verdaderamente ineficaces, ¿no? Y que además en su ineficacia pues su objetivo principal era que no les echaran a la calle. Uh-huh. Entonces, y los artistas están principalmente en nuestro mundo en precario, ¿no?
Hablemos un poco de la arquitectura. Ayer recibimos la noticia de que Mierda y Catástrofe pasa a la segunda edición, y uno de los temas, yo diría, centrales, no solo en ese libro, sino en la reflexión casi de la última década tuyos, es la caída de las Torres Gemelas y como significante total y, digamos, de una época. Resulta curioso cómo la arquitectura se ha convertido en el arte total de nuestro tiempo, invirtiendo, digamos, el criterio de la estética tradicional, que valoraba el arte precisamente por su inmaterialidad y su vinculación, no con la representación, sino con la voluntad y lo trascendente. ¿Hasta qué punto esta resignificación o revaloración de la arquitectura está vinculado, bueno, es obvio, ¿no?, pero a las industrias culturales? Me apetece preguntarte por esta cuestión, porque yo creo que hay un enfoque estrictamente economicista sobre esta cuestión, muy vinculado, digamos, a las publicaciones en la editorial Akal, en la colección de ediciones de cuestiones de antagonismo, los textos de David Harvey, digamos, el contexto de pensamiento que ya se ha convertido casi en mainstream del postfordismo, y me parece interesante la valoración que tú haces como elemento central, digamos, de nuestra sociedad, no solamente desde el punto de vista económico, sino también cultural, de pues esa transustanciación de la mierda en algo prácticamente trascendente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre esto.
Bueno, ahí para mí, desde hace tiempo y en el periodo más reciente también, se ha ido convirtiendo cada vez más obsesiva la necesidad, la urgencia, la oportunidad de tomar la arquitectura como centro, por lo menos, de mis estudios y de las consideraciones que he estado haciendo y que voy a querer y que espero poder continuar, sobre todo porque me parece que cuando uno hace, y a mí eso me corresponde por razones, ahí sí, generacionales, pero también de vocación, trata de hacer la genealogía de las problemáticas de la contemporaneidad, pues tiene que hacer una arqueología del posmodernismo y tiene que volver a pensar los orígenes del posmodernismo y, en cierta medida, cuando uno vuelve hacia allí, se encuentra con que el debate cultural y uno de los impulsos centrales y el que obliga a posicionarse a todos los actores de la teoría de la posmodernidad es la relación con la arquitectura y con la arquitectura posmoderna, y desde el libro de Venturi, Scott Brown y Eisenhower, Aprendiendo de Las Vegas, hasta la Bienal de Paolo Portoghesi, El Ángel de la Historia, y la visita de Habermas también a ver la Bienal de Venecia del Ángel de la Historia, se puede decir que hay siempre una metáfora arquitectónica y un campo constructivo arquitectónico que tuvo que ver mucho en la construcción del discurso de la posmodernidad. La propia reacción de Jean-François Lyotard de escribir La posmodernidad explicada a los niños como reacción frente a la apropiación que Charles Jenks hace del discurso de la condición posmoderna o la cuestión de la incredulidad ante los grandes relatos para generar una especie de legitimación epistémico-filosófica de las prácticas de una arquitectura del retorno, lo vamos a decir así, de la ornamentalidad o del eclecticismo, me parece que tenían que ver con el miedo de la propia filosofía o de la propia teoría ante entrar en un campo diferente que sería el campo del urbano, ¿no? El campo claro. de la planificación urbana, el campo de qué es esa ciudad en la que tenemos necesariamente que vivir. Y cuando uno empieza a darse cuenta que ha habido como un gran interés por parte de la arquitectura de establecer puntos de contacto con las teorías y con los discursos desde los 70 hasta la actualidad, y al mismo tiempo una suerte de resistencia del pensamiento y la resistencia de la teoría en el sentido psicoanalítico frente a la arquitectura, me parecía que se podían hacer campos de comunicación que no fueran meramente ni formales, ¿no? Ni únicamente como análisis de los estilos arquitectónicos, ni fueran tampoco esa analogía de lo arquitectónico artístico a la manera de Hal Foster, de lo que él llama el complejo arte-arquitectura, sino que fuera, bueno, como tratar de reflexionar el momento demoledor de la historia de la arquitectura contemporánea, que yo sí lo cifro como también siguiendo ahí a Jenks, pero también pensando contra Jenks, desde la caída y la demolición del proyecto de vivienda pública de Prudigoe hasta la caída de las Torres Gemelas, y entender cómo esos dos proyectos de Yamasaki, se puede decir que el posmodernismo comienza con una demolición controlada de unas viviendas públicas y aparentemente funcionales o de estilo internacional, y el imperio o el imperio político y el estado de excepción contemporáneo comienza con un atentado que es una demolición no planificada. Entonces, en cierta medida, esa idea mía de cómo pensar las raíces de la posmodernidad y el comienzo de la globalización me ha llevado a utilizar todo el paradigma de las metáforas arquitectónicas, de los debates de la arquitectura y del urbanismo y cuáles son los cimientos demoledores de esa arquitectura. Yo sí creo que es un tema fundamental, como decía Kulhas en su última Bienal de Venecia, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de la arquitectura? Me llamó mucho la atención que él, en su Bienal de Venecia, la de este año, del 2014, colocara como uno de los elementos de fundamentos de la arquitectura una historia del urinario, una historia del váter, que era una historia del váter que se podía hacer en esa clave de Žižek, ¿no? Del váter francés, del váter alemán, del váter anglosajón, pero también como una especie de vuelta casi al urinario duchampiano. Y me parecía que esta bienal, que surgió después de que yo publicara Mierda y Catástrofe, podía también permitir continuar con esa idea de la escatología, en la medida en que la escatología también es un modo de la teleología, y cuál era el discurso histórico y en qué medida había un discurso de la historia de la arquitectura y un discurso de la historia del arte y un discurso de la historia de la filosofía, y
también pensando esa contemporaneidad de cada una de las disciplinas, de los discursos y de los sistemas, pues había campos y espacios de intersección que a veces pues a mí me llevaban a repensar, qué sé yo, la historia del urbanismo desde Haussmann hasta la actualidad, o qué sería la historia de las demoliciones, o qué sería la historia de las provocaciones y del vandalismo arquitectónico, y también en la coyuntura actual en la que la profesión arquitectónica está prácticamente desapareciendo y hay una sensación de derrota y una conciencia de que el estudiante de arquitectura va al paro con más facilidad prácticamente que cualquiera que estudie otra carrera, pues he ido comprobando cómo hay ahora un repliegue estratégico y coyuntural de la propia disciplina arquitectónica en la que todo aquello que no se discutió en tiempos de bonanza, pues ahora hay que discutirlo. Es decir, en realidad los ciclos también de práctica y discursividad van teniendo una dinámica parecida al código del ADN, tiene como esa espiral enlazada, y entonces en el momento en el que hay mucho dinero para construir arquitectura no hay ninguna reflexión, y cuando falta el combustible económico en la arquitectura, pues viene como un debate mucho más denso, ¿no? Y ese debate más denso es que hoy se está hablando en las escuelas de arquitectura de utopismo, se está cuestionando los límites del pragmatismo, se está hablando de planificación urbana, se está hablando de dinámicas sociales, se está replanteando el rol del arquitecto. Es decir, una pregunta que yo saqué ya en los años 80 de Peter Handke, de qué es un arquitecto, cuando Peter Handke dice que es un arquitecto no es una pregunta, es un gesto indignado, es un gesto de desaprobación con respecto al sitio en el que vivimos, al modo de construirse la ciudad contemporánea, que cuando lo decía en esa época en las escuelas de arquitectura poco menos que me echaban a patadas, pues hoy en día uno asiste a un debate, a un congreso internacional de arquitectura y te encuentras que gran parte de las ponencias, de las contribuciones, es tratar de redefinir la práctica del arquitecto en un momento en el que no hay nada que construir, pero hay que intervenir en la ciudad. Es decir, realmente esa ciudad ya no es una ciudad en la que ellos puedan decir nada, sino que no son ya ni siquiera los invitados para hacer el fachadismo ni decorar los espacios intersticiales, sino que es esa mezcla de Terrainbach, de tierra vaga, pero también de lugar en el que todo está saturado constructivamente, y entonces todas sus propuestas se han convertido en lo que en muchos momentos fueron, y sobre todo en el posmodernismo, folies, ¿no? Locuras arquitectónicas. Por tanto, me parece que hay una necesidad de pensar lo metropolitano y pensar la ciudad, y cuando uno vuelve hoy a leer los textos desde la etnografía a las prácticas urbanas, a las poéticas de lo cotidiano, y en muchos casos hasta alimentarse de cosas diversas, ¿no? Como puede ser a veces volver a leer a Michel de Certeau, a la invención de lo cotidiano, leer el modo en el que Manuel Delgado, por ejemplo, también se ha acercado a la reflexión sobre el espacio público, pues se va encontrando uno que hay muchísimo material para poder hacer una reflexión en la que, una vez más, sin pretender convertirme en algo así como un especialista, me parece que es un debate que hay que llevar sobre la mesa, ¿no? Ahora, en estos días, estaba hablando con un alumno de la Facultad de Filosofía, del Departamento de Filosofía, que ha hecho el grado, y su trabajo fin de grado lo quiere hacer sobre arquitectura, ¿no? Y en el proceso en el que él ha llegado a generar la idea, pues pude ver también la dificultad de la filosofía para pensar la arquitectura y en general también de la historia del arte, ¿no? En el fondo, él quería hacer algo sobre arquitectura y filosofía, pero lo típico, ¿no? Llega y te dice, me gustaría hacer algo sobre Aristóteles y la arquitectura, me gustaría hacer algo sobre Hegel y la arquitectura, me gustaría hacer algo sobre Heidegger y la arquitectura, me gustaría algo hacer sobre Mies van der Rohe, Le Corbusier, no sé qué. Y entonces le dije, ¿y por qué no haces una cosa? Estamos hablando en mi despacho, en la autónoma. Haz un trabajo sobre la autónoma. Sobre qué es la autónoma, ¿por qué llevas aquí 4 años estudiando en esta universidad? Los módulos de esta universidad tienen unas características muy determinadas. Está ubicada de una cierta forma en relación con las dinámicas políticas del tardofranquismo. ¿Por qué no, en vez de hablar de Aristóteles, de Heidegger, de volver otra vez a repetir lo del arte y el espacio, lo de construir, habitar, pensar, ¿por qué no, en vez de irte a las lecciones de estética de Hegel, agarras y tomas los planos de construcción del edificio, te vas a la revista Nueva Forma, ves el debate de Saint de Oiza, ves lo que fue los debates en aquel momento, cómo los arquitectos se retiraron del plan porque les ponían imposiciones políticas, cuál fue la relación de lo político, lo policial con ese edificio, qué fue también lo que hemos llamado nosotros de la old, la vieja autónoma y la nueva autónoma, y por ejemplo ir en algún momento a los rectores y los decanos de la época en la que en la autónoma se hicieron todas las grandes aberraciones pseudo-posmodernas o manieristas globales de ahora, de plaza, y donde apareció la arquitectura de plástico, y digo, ¿por qué no vas, por ejemplo, cara a Gabilondo, que hizo su tesina sobre Foucault y su tesis sobre Hegel, y por tanto tiene algo que decir sobre la arquitectura, y en vez de llevarle un debate de Derrida y la arquitectura, que ahí se va a fortificar, le dices, ¿tú que fuiste el decano? y que fuiste el rector, dime qué, como filósofo, como rector, como gestor de la política universitaria, qué decisión y en qué proceso discursivo te metes para encargar una ampliación de la universidad, modificar el campus y crear unos espacios totalmente frikis y absolutamente indescriptibles. ¿Y qué es lo que supone la construcción de esos edificios? Digo, por lo tanto, tú puedes agarrar, digo, y aquí luego ya puede venir la biopolítica de Foucault, luego puede venir la bunkerización de Virgilio, luego puede venir lo que quieras. Tienes que tener esas herramientas preparadas si las necesitas, pero no estemos afilando todo el día la herramienta, que es la enésima tesina, tesis o trabajo de investigación sobre Hegel y la arquitectura, que en el fondo no estamos colaborando ni siquiera a la investigación hegeliana, porque la estamos haciendo a un nivel filológico, filosófico de cuarta categoría, o a hacer una nota más a pie de página, un texto de Heidegger que ni siquiera será una nota a pie de página del texto, sino que será una elucubración, un mínimo resumen, y tomas un material y demuestras, que es lo que hay que demostrar, que hay algo de pertinencia en que tú has hecho una carrera y digo, si por lo menos eres capaz de poner sobre la mesa el debate ante un tribunal académico, decir, señores, hoy puede la filosofía decir algo con respecto al sitio donde se imparte, es decir, hoy puede un filósofo hablar de lo concreto y puede hablar de, aunque sea un nivel descriptivo fenomenológico de lo que pasa, sin necesidad de remontarse a una especie de propedéutica que nunca llega al sitio o a una especie de etimologización o a un momento de camuflaje a través de unas citas del canon filosófico. No, tienes que decir, a lo mejor hay que agarrarse. Y en vez de, y me decía, es que no sé si me tengo que estudiar un libro de historia de la arquitectura del siglo XX, le dije, pasa de ello. ¿Y qué te parece si cito a Le Corbusier? Digo, ¿para qué? Hay que coger la navaja de Ockham y decir, voy a quitar todo lo que tenga que quitar. Y agarra y cógete en los planos del edificio y cógete los textos descriptivos de cómo se estaba creando ese edificio y en cualquier cosa que hay que proceder así, y a lo mejor te vas a encontrar en una posición que es lo que también textos, por ejemplo, como La historia de la locura en la época clásica y otros de Foucault, pues nos hablan de un tipo que en un momento dado tuvo que desterrar las lecturas que tenía entre manos para decir, ¿cómo puedo yo hacer la historia de la locura? Claro. En vez de tirar de Erasmus, a lo mejor tengo que ir a hablar de cómo se creó el Hospital General de París y tengo que dedicarme a ver otro tipo de documentos que no los he mirado porque me he mantenido solo dentro de una disciplina. Entonces yo creo que yo me acerco con toda la ambición, no con toda la ambición, sino con una ambición bestial, hacer un libro o hacer una investigación que no sé cuánto durará, a lo mejor da para uno, da para un artículo, espero que dé para un libro, da para más, que es tratar de hacer algo muy potente, si puedo, por lo menos esa es la aspiración de todo lo que escribe, imagino que no es hacer algo solamente coyuntural, pero que sea una investigación en la que todo lo que tenga que traer y citar sea como resultado de la cosa misma, es decir, sea un intento de pensar y decir, no voy a hacer, o sea, no estoy aquí para hacer una discusión o no me gustaría llegar donde yo venga a revisar qué fue Adolf Loos o cómo se mantiene o no se mantiene, entre otras cosas porque respeto tanto el trabajo de gente brillantísima que ya lo ha hecho, que creo que en algún momento tienes que decir, esto ya está hecho, esto ya está hecho, esto ya está hecho, y tienes que intentar saber qué queda por hacer. Y sobre todo hay una gran ventaja, en nuestro país queda por hacer casi todo.
Claro.
Y sobre todo queda por hacer porque las inercias académicas llevan a que, bueno, mientras te mantienes en el código de ese uroboros, ¿no?, de esa especie de pescadilla que se muerde la cola, es muy fácil volver a, bueno, fácil y también es hermoso volver a interpretar el banquete de Platón. Pero lo que hay que intentar saber es que cuando tú a una persona en el invierno del 2015 o en el momento en el que te encuentres de tu vida le estás pidiendo que lea un texto, tienes que tener la capacidad en el momento de decirle cómo le va a afectar a su situación hoy. Es decir, tienes que intentar hacer que eso toque tierra, se ponga en contacto con sus problemáticas, porque como tú sencillamente le digas, nos vamos a acercar ahora a tener un momento de desconexión absoluta, pues a lo mejor te va a decir, pues mira, es que yo me dedico al pilates y entonces preferimos ponernos todos a hacer pilates en la universidad, o ¿por qué no nos ponemos todos a hacer om y hacemos meditación trascendental? Es decir, si es algo que nos desconecta de la realidad, pues hagamos cosas que son fabulosas que nos desconectan de la realidad. Pero si es un intento, como tantas veces decimos, de agravar los problemas, de pensar radicalmente nuestro tiempo, de buscar los temas de nuestra época, de tratar de sintonizar con el espíritu del tiempo y hacerlo además en esa forma intempestiva de la que hablaba anteriormente, es decir, no pegándose a la urgencia de los acontecimientos, sino dando un paso que te permite participar y al mismo tiempo distanciarte, es decir, estar implicado y al mismo tiempo tener una perspectiva que no sea la de dejarte arrastrar sencillamente por lo actual, que es lo que sirve para envolver los bocadillos de mañana. Pues yo creo que teniendo esa perspectiva, pues tal vez sea posible pues saber que hay cantidad de temas apasionantes, urgentes, desafiantes, divertidos y al mismo tiempo dramáticos que te permiten intervenir. Y entonces yo veo cada vez más, y además ahora, en la medida en que siendo como soy, un joven de un pueblo, como siempre digo, pero que en realidad no lo es, que es una ciudad como Plasencia, hiperburguesa, que viene a una gran capital en la que los primeros años parecía que fuera a la guerra, a llorando, saliendo de casa, y después de haberme convertido en alguien que he viajado por tantos países y ahora llevar una vida que está a medio camino de lo metropolitano y lo rural, llevando la vida actual donde simultaneas que a veces estás en una ciudad, estás en lo metropolitano, pero de repente te ves en medio del campo encendiendo una chimenea, pues tengo ahora también esa necesidad de entender y de explicarme a mí que han sido tantos años de relación con la ciudad y que han sido tantos años de fascinación por los debates arquitectónicos y en qué medida ahora mismo el debate de la arquitectura se encuentra donde yo quería que se encontrara. Uh-huh. Y se encuentra, y únicamente como tal, se encuentra en el mismo sitio en el que seguramente se encontraba Benjamin con el debate de la arquitectura cuando él inicia su investigación sobre la obra Los Pasajes y se da cuenta de que hay una historia y una protohistoria del capitalismo que le lleva a organizarlo a través de ciertas figuras arquitectónicas, como el Jardín de Invierno, como la Exposición Universal, como el Pasaje, como los Saboteadores, como el Jardín de las Pulgas, como Central Park, es decir, él va viendo que hay una prosa de lo metropolitano, que estaba Jean Apollinaire, que él tiene que desentrañar y que le va a conducir hasta el Berlín demoníaco y le va a conducir hacia su particular arqueología o su particular disposición emocional en su diario de Moscú. Pero yo creo que es a través de esa prosa de lo metropolitano, como él trata de comprender el tiempo, que no es el tiempo pasado, sino que es, bueno, una arqueología, genealogía, que si le lleva a investigar el siglo XVIII, el siglo XIX, si le lleva a investigar el teatro barroco, es, una vez más, por razones nietzscheanas. Es decir, es porque quiere saber si es posible hacer una historiografía que sea de provecho para nuestra vida. Es decir, la cuestión de la segunda intempestiva sobre la historia de provecho inconveniente para nuestra vida es que no hay, o por lo menos no creo que tenga mucho sentido hacer una historia filológico erudita pegada a un tiempo que no es el que está hoy interactuando con nuestras dinámicas particulares, sino que hay que intentar saber en qué medida, si nosotros damos ese salto del tigre o volvemos sobre las problemáticas de una cierta época, en cierta medida es porque las queremos volver operativas hoy, porque si no, sencillamente, si es un reconstructivismo, pues supongo que será un reconstructivismo que hay que tener alguna forma de explicar para qué lo haces. Y en la medida en que nosotros, o yo, no me considero un historiador de nada, sino en realidad un radicalizador, en la medida que puedo, los problemas del presente, pues me creí, y además me creí cabalmente, que había un compromiso poético, estético, filosófico, personal con las dinámicas de mi tiempo, y no he tenido nunca la sensación de que hubiera una necesidad de volver a otro de una forma nostálgica, ni siquiera al territorio de la infancia.
Una última pregunta y dejamos de abusar de la paciencia de los oyentes y de Carlos aquí al filo de las 9:10 un viernes por la noche. Una última pregunta, como digo, sobre los medios de comunicación. Fuiste en época un bloguero febril, eres ahora mismo, digamos, un agente importante dentro de determinadas redes sociales, como es el caso de Facebook, donde subes todo tipo de materiales, desde una crítica al último cuadro de Antonio López hasta un vídeo friki grabado en casa. Y has empezado a colaborar recientemente en el programa de Pablo Motos, El Hormiguero, cumpliendo el papel, digamos, de filósofo en la calle, y, digamos, también te has atrevido, tanto en el caso del Hormiguero como en el intermedio, de ejercer un papel un poco peliagudo, que es el filósofo en televisión. Ahora que se ha puesto tan de moda esto de que los politólogos y los indignados se convierten en tertulianos de la Sexta Noche, ¿qué limitaciones y qué potencialidades ves en la presencia del intelectual en los medios de comunicación?
Bueno, hay cosas que son preocupantes y sin duda
La principal de ellas es creerse el personaje. Es decir, yo pienso que cuando uno se cree el personaje, y sobre todo los medios de comunicación te llevan a que sea muy fácil que te creas el personaje, pues lo tienes claro, acabas de hacerte la camisa de fuerza tú solo. Y en ese sentido, pues las dinámicas de los programas de tertulianismo político de todólogos actuales han hecho que no solamente se crean los personajes, sino que también los sistemas partitocráticos se han creído que ese personaje tenía cualidades mesiánicas para todos los partidos, y vemos que el plantel de los candidatos se está haciendo las tertulias. Es decir, la Izquierda Unida tira de tertulia para generar un candidato, el PSOE, todos tiran de ahí. Entonces, claro, se dan cuenta de que hoy, en medio del zapping, pues tiene que aparecer uno que sea capaz de generar un tipo de discursividad. Afortunadamente también se ha ido viendo que ya no es la discursividad vociferante que dominó en una cierta época, es decir, una época de tertulianismo todavía peor que la ahora, que la de ahora, lo cual también es motivo para estar contento, porque claro, la época del tertulianismo de hablando se entiende la gente, pero que se extendió hasta muy recientemente, hasta el programa de la Noria, pues esa época falleció, y hoy en día tenemos una tertulia en la que se intenta decir algo, aunque se elabora poco. Todavía se ha aprendido poco de las tertulias políticas, me atrevo a decir, de Francia y de Italia, que creemos que solamente son Telecinque, pero sin embargo hay tertulias políticas en Italia muy brillantes, con gente que tiene más nivel de elaboración discursiva de lejos que la que tienen los que salen aquí. El más brillante de aquí no podría tal vez participar en ciertas tertulias que uno ve en televisiones, en otros contextos en Europa. Pero me parece que todos los que salen se van creyendo mucho el personaje, y en muchos momentos se ven obligados por la velocidad de televisión a colocar unos discursos tremendamente ortopédicos. Y yo he intentado, en la medida de lo posible, en las intervenciones que he hecho, decir lo que me daba la gana, pero también luego disfrutar de la editorial y del filtrado que se ha hecho de lo que me ha dado la gana. Y así, por ejemplo, en la propuesta del Hormiguero, ni siquiera está identificado como algo así como un filósofo que sería yo, sino que es la construcción de un personaje en todos los sentidos, con su sombrero, con sus gafas, con su bufanda, con su abrigo. Y bueno, he hecho algo que me está gustando, que es a la manera de Jacob von Gutten o de Balser o de los hermanos Tanner o incluso del siervo, el sirviente, la película de que interpretó Dick Bogarde, aceptar como un etandone lo que quiere hacer el Hormiguero, para yo hacerlo como un locutor, como un actor, y únicamente con la intención descarada de en algún momento poder yo generar un material como el making of de lo que ha supuesto hacer eso. Es decir, lo que me está divirtiendo más que lo que se emite, que es una pieza realmente brevísima y que no aportan mucho o tal vez nada, la experiencia de ver cómo la tesis que la pieza del filósofo en la calle quiere desarrollar está refutada en su proceso. Es decir, yo creo que algún día se podrá hacer, y cuando hicimos el primero ya lo vi, una especie de libro de en qué medida cuando tú sales a hacer ese tipo de acciones, desde el primer momento las estás desmantelando y te estás dando cuenta del grado de ridiculez que tienen. Por lo tanto, creo que es un trabajo en el que, mientras la pinza no se me vaya, lo tengo que hacer, y además lo quiero hacer con la conciencia de que es algo en el que ni la tesis que se defiende ni mi participación es una participación implicada en la que yo quiera transmitir un mensaje que tiene que ser escuchado, sino que es una situación tremendamente teatralizada, pero teatralizada hasta el límite del ridículo. Es decir, es una especie de nuevo, en el elogio de la pereza, un capítulo que se llama Elogio de un arte ridículo. Bueno, pues de nuevo es una especie de elogio de un arte ridículo, que en este caso se llama la filosofía, en que no quiero ridiculizar la filosofía, solo le faltaba eso, sino en realidad quiero saber en qué medida, bueno, si uno dedica cada cierto tiempo una hora, tres, cuatro, las que tiene que emplear en hacer esto, a ir a hacer lo que la televisión cree que un filósofo debe hacer, ¿qué es lo que sucede? En muchos momentos poniendo un límite a cosas que no quiero hacer porque no me interesan, y en otros casos casi haciendo como un experimento mental. Pero sí entiendo que, y en eso no he puesto nunca objeciones, que la presencia de un intelectual, de un filósofo, de un pensador en los medios de comunicación de masas es tan obvia como la que suponía la presencia de Sócrates en el Ágora. Es decir, creo que un filósofo donde tiene que estar y en el debate que tiene que estar es un debate que le tiene que llevar a los medios, a los ruedos,
a los medios, al centro del espacio público de su tiempo. Por tanto, no pienso que haya otro espacio mediático. El espacio mediático en la época de Platón, evidentemente, sería el de su escritura, el de la academia, y el espacio mediático que busca Nietzsche es un espacio que le hizo ir a la universidad y luego escaparse de ella para crear su propio lugar. Pero yo creo que un Theodor Adorno yendo a impartir aquellas fascinantes conferencias sobre música radiofónica a través de la radio, o cuando Walter Benjamin hace su serie de programas de teatro infantil radiofónico, o cuando Bertolt Brecht escribe para los periódicos, es decir, yo creo que todo ese mundo pureta de no es que si vas a los medios te contaminan, es no entender que la propia universidad es un mass media, y es un medio, bien es verdad que bastante pobre, pero es un medio de comunicación también de masas, que no se entiende como medio de comunicación de masas, pero uno tiene que entender que no hay otra cosa que espacios mediáticos. Y eso sí, entendiendo que en cada sitio tienes que adaptarte a lo que el medio permite, porque hay quien llega y pretende hacer en el blog algo que tendría que ser un ensayo filosófico o un tratado o un poema o un artículo, o quien de repente entiende que en Facebook tendría que hacer lo que en el blog. Yo vi los límites del bloguerismo, es decir, el límite del blog lo vi y me dio la impresión de que el blog era una especie de impresionante cogito interruptus, una masturbación que no se eyaculaba, o sea, había algo como que no, que generabas algo donde no había exterioridad y vivías ahí en el blog como si vivieras en el castillo de Rapunzel. Entonces, después de abrir tantos blogs, pues me di cuenta de que era algo que había que tener como una cierta moderación para ver qué sucedía con ellos. Y con toda la resistencia que, como sabes, yo tuve a entrar en Facebook, porque no deja de ser, como siempre dije, bastante triste estar en un sitio donde te invitan pidiéndote que seas su amigo, y todo aquel que dice quieres ser mi amigo ya es como para llorar o para vomitar, pues al final acepté y me di cuenta de que, estando tan poco tiempo, llevando tan poco tiempo, apenas un año y medio o dos, que era divertido, o sea, que era divertido, que también tenía el problema de que era adictivo, pero que si lo utilizabas para liberarte de cualquier trascendentalismo y de cualquier afán de ingresar en la posteridad, hay quien lo usa como quiere, tú lo usas en una forma diferente a como lo hago yo, y hay mil opciones de intervenir en Facebook, pero yo sí me he dado cuenta que de todos los ámbitos, en la medida en que uno tiene distintos registros, es decir, lo que a mí me gusta hacer en clase no coincide exactamente, aunque se parece bastante con lo que hago en las conferencias, pero no podría ser lo mismo por razones obvias, ni de duración, ni de modulación, ni de salida de tono. Lo que hago cuando escribo no es como Teresa de Ávila, que es una frase absurda, escribo como hablo, eso es una chorrada, sino que es otra cosa, con citas y con otra maraña que no tiene nada. Hay gente que cuando lo lee dice que raro lo que escribes, que no se parece a lo que hablas.
Claro.
Lógico y normal, pero lo que hago cuando escribo un artículo de periódico está pensado de otra manera, y entonces en cada lugar pues uno utiliza ciertos, como cuando entrenaba baloncesto, pues corríamos para conseguir una musculatura que no nos lo daba el entrenamiento baloncesto, y hacíamos pesas, las pocas que hicimos, evidentemente, para conseguir una fuerza que no la conseguíamos mientras corríamos. Por lo tanto, cada uno, yo creo que si analizas a cualquier escritor, te darás, hay gente amazacotada que va a piñón fijo y hace solo lo mismo en todas partes, allá ellos con su película. Pero yo creo que hay muchos que lo que hacemos es utilizar unos como válvulas de escape de lo que en otros sitios hacemos, pero también como complementariedades o, a lo de Derrida, suplementariedades. Entonces yo vengo a utilizar Facebook como la cadena del váter, es decir, en el fondo de cuando en cuando hay que tirar de la cadena, porque si no lo que dejas allí es una bazofia hedionda, impresionante, dejas tu casa tufada. Entonces hay momentos que la ventaja que tiene poner la tele a las 5 de la tarde es que sale Sálvame. Si a las 5 de la tarde echaran Abu de Soufflé de Godard, habría un índice de suicidios muy grandes en el país. O sea, la gente se tiraría por la ventana. Si a las 5 de la tarde se echaran películas de Pasolini, o bien el país se convertiría en un país de una lucidez impresionante, o habría gente que se convertiría en poetas de la chepa. O sea, entraría en una dimensión, apagaría la televisión porque no soportarían ver las películas, qué sé yo, El Evangelio según San Mateo, que es una hermosura, o Saló, que es absolutamente alucinante. Entonces yo creo que hay horas en las que tiene que haber un momento donde se tira de la cadena. Toda la gente de mi generación escuchaba por la noche a José María García, no porque te interesara el fútbol ni el deporte, sino porque era algo que te daba una lijada última mental. O sea, estabas ya hecho polvo del día y te pegaban la última lijada mental. Entonces ya te ibas para la cama con todo el mogollón de lo que montaba José María García. Hay productos mediático-culturales cuya función principal es dejar a la gente planchada. Otros sirven para tirar de la cadena, otros sirven para atarse los cordones. Yo entiendo, por ejemplo, que si alguien casualmente está llegando al minuto actual de las 9:01 en nuestro reloj, se emita cuando se emita, es decir, si lleva exactamente 2 horas y 1 minuto escuchándolo y no ha hecho zapping, pues en este momento, pues no es que esté tirando la cadena, se está cortando las venas. Entonces, claro, espero no contribuir a un suicidio más en este mundo y en este país, pero a lo mejor es alguien que tenía alguna razón inexplicable para escuchar cómo un hijo le preguntaba a su padre unas cosas a la manera extravagante y dirá, son dos adictos, llevan años en un frenopático, están a punto de entrar, yo que sé, claro, en una institución.
Marco y su padre o algo
sí,
así.
Sí, o están a punto de entrar en una prisión, han cometido un delito, son los cómplices secretos de Bárcenas. O sea, hay un momento en el que llegando a este lugar diría alguien, bueno, pero en realidad era un cachondeo, no eran padre y el hijo, era una cosa que se inventaron. Pero bueno, en este momento en el que uno viene y obscenamente un hijo le pide a un padre que haga un striptease, es una cosa que creo que debería estar penada por la ley, pero en este momento alguien que estaba haciendo lo que fuera y buscó participar del estado mental, pues yo creo que si se le aplica un buen electroshock a esta altura, pues tal vez pueda mañana salir a la calle. Es decir, es una cosa sencillamente, tal y como yo lo entiendo, pues hay que tomárselo con humor. Es decir, hay alguien, y además pasa, que tiene, tú cuelgas algo en Facebook, yo ayer colgué así a la carrera un montón de material sobre Lacan, sobre Zizek, turuturu, y hay gente que le dio al like sin darse cuenta que algún documental duraba 1 hora y media, pero según lo colgué, like. Entonces supongo que estaban con el dedo en un grado de compulsión de repetición que es un estadio ya del forresganismo. Es decir, ya hay un momento en el que, imagínate que a ti hay gente que este es el programa 26 y que ha seguido colorín colorado 26 ediciones. Yo no he escuchado más que algunas y algún día me escucharé más, pero entiendo que es alguien que ha oído hablar de feminismo, de música dubstep punk, que ha oído hablar de un gusano que se acaban de inventar, que ha oído hablar de los gafapastas, y ahora viene de remate aquí en el momento este prenavideño el propio padre, pero que viene además por una circunstancia sencillamente accidental, totalmente accidental, y es que el que había que entrevistar se le ha roto la nariz en un taxi. Entonces tú dices, ¿por qué sucede lo que sucede? Pues porque había un tío que se pegó una hostia en un taxi y viene el otro, pero tú dices, ¿había una gran preparación? ¿Había algo montado para que a las 9:05 estuvieran hablando dos tipos? No. ¿Tenían un guión? ¿Tenían cosas en la mesa? No, solamente miramos en un momento un teléfono móvil donde había un mail de un centro cultural que quería implementar o reproducirse por mitosis, ¿no? Entonces, que alguien que escucha todo este tipo de cosas, ¿en qué estadio mental, con esta radio, el estado mental, en qué estado mental se encuentra? Pues supongo que es gente como para llamarlos un día. Tal vez deberían dejar su nombre y su DNI y mandarles directamente un furgón policial. Decir, oye, mira, ¿dónde vive esta gente en tal sitio? Pues mira, mándales un furgón policial para anticipar que la ley de ciudadanía o de seguridad ciudadana no haya gente peligrosa por el mundo. Porque, claro, esa gente potencialmente radioactiva, porque claro, si han oído todo estarán con la mente que les arde o que estarán totalmente descompuestos, tendrán la cabeza del hombre elefante, pues han metido una cantidad de teorías extrañísimas a toda leche y entonces dirán, bueno, colorín colorado no, esto es, mira que te jodes, ¿no? Se puede titular el programa. Entonces yo creo, bueno, ¿qué hace uno que dices en los más media? Pues ¿por qué no? Porque además por una razón, porque el medio de comunicación es, frente a la radio, en esto no soy maclugiano, pero sí aportó algo este señor, los medios de comunicación, algunos de los que intervenimos, o algunos de aquellos en los que nos invitan e intervenimos, son lentísimos. Entonces, para preparar un programa de televisión, te metes ahí horas de grabación, horas de postproducción, y luego lo emiten, y acabas de dejar de ver una parte fundamental, entre comillas, porque te estabas comiendo un bocadillo de tortilla de patatas, y te fuiste a la nevera por una cerveza. Sin embargo, alguien que escucha, por ejemplo, un programa de radio tiene un momento, para mí, filosóficamente y conceptualmente muy potente. Se encuentra en una minusvaloría, está minusvalorado. Es decir, esa dimensión de handicapé, esa dimensión de una minusvalía, que es que está escuchando voces sin rostro, esa dimensión espectral que la radio tiene, y sobre todo esa dimensión espectral donde uno a través de internet buscó una página, entró, pinchó y buscó y aparecieron unas voces de gente que no son ni profesionales, salvo nuestro compañero que monta y que está aquí asistiéndonos, que no son profesionales de la radio. Supongo que es escuchar un elemento intempestivo del mundo, que es el poder y la estupefacción de la palabra, es decir, el poder que la palabra tiene. Cuando la famosa anécdota de Freud, la niña en la cueva va con el abuelo y se apaga la luz y le dice la niña: abuelo, tengo miedo, todo está muy oscuro y siento que algo nos va a pasar, háblame. Y le dice el abuelo pragmáticamente, ¿no? Tal vez lo que necesitamos no es que te hable, sino que se encienda la antorcha. Y la niña le dice: abuelo, donde está la palabra se encuentra la luz. Bueno, yo creo que no es que donde está la palabra se encuentra la luz. Sí entiendo que alguien que habla pensando que puede haber alguien que escuche, se encuentra en un lugar literalmente becketiano, ¿no? Se encuentra en ese lugar de Samuel Beckett, en el que Beckett, en su bellísimo texto Compañía, dice: alguien habla en la oscuridad y dice compañía porque quiere evitar la soledad. En el fondo, bueno, el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, que es el encuentro metafórico del heterogéneo, es el encuentro casual de un padre y un hijo en un programa de radio, ¿no?, que se llama el estado mental, ¿no? Y el estado mental es el estado de una transmisión, como una carrera de relevos, donde las palabras se van entrelazando, como decía Breton, les mots font l'amour, las palabras hacen el amor, y tal vez ese amor de las palabras es lo que hace que un género tan raro, tan anacrónico como el radiofónico, sea ese momento en el que alguien te convoca, te invoca, te provoca, te dice si estás ahí, y en ese momento en el que puede que no haya nadie al otro lado, pero tú sí sabes que tu palabra busca algo al otro lado, como un factor de la verdad, ¿no? Aquella cosa derridiana, facteur vérité, un factor de la verdad, y ese factor de la verdad es que lo que busca uno es correspondencia. En el fondo, tú me decías hoy: ven, pues ¿cómo no voy a ir? Si yo solamente soy un admirador de... Mi biografía se reduce en una cosa, soy un admirador de mis hijos. Entonces, claro, aquí han pasado... Ya el jefe eres tú, ya han pasado los otros dos. Entonces, claro, venir a un programa que lo llevas tú, que además yo lo contemplo con esa admiración de padre al que se le cae la baba, donde ha pasado Manuel, donde ha venido Elena, donde cada uno de vosotros han ido hablando de las cosas que os apasionan, de las cosas que os gustan, que además están hechas por auténtico amor a la palabra, se podría decir esa cosa tan boba de amor al arte, pero también es verdad que es por amor al arte. Yo creo que, ¿cómo no va uno a colaborar? Cuando hoy también pensabas, hombre, ¿por qué no viene mamá? Pues claro que sí, es decir, en el fondo no deja de ser uno resultado de condiciones muy concretas, y nosotros pertenecemos a una familia que ama la palabra y que convierte la palabra en una herramienta de violencia verbal, convierte la palabra en un sistema de agonismo, que cree que a través de la palabra y de la reflexión y de la obsesión reflexiva se puede conseguir arreglar algo, y a veces se enturbia todo. Pero sí creo que, bueno, la biografía de uno se resume en eso. Yo soy, como sabes, el hijo de un hombre silencioso y de una madre parlanchina, soy el nieto de un auténtico orador que era el maestro del pueblo, como podía ser, o el charlatán del pueblo, mi abuelo Julio, pero mi abuelo Isidoro también era un increíble conversador y estaba lleno de anécdotas, y tal vez como me crié en un ámbito en el que el valor y la potencia de lo que se decía era lo que Benjamin convocaba en el narrador, como un tejido donde se entrelazaba la finitud con la promesa de Sélezade de que mientras el cuento no se acaba, la vida no termina, pues siempre pensé que había algo en las ondas. Cuando yo era joven, con mis hermanos, con Ernesto y con Javier, hicimos un programa de radio para nadie, porque no lo escuchábamos nada más que nosotros en la radio de la UGT, eso sí que es una parte curricular un poco sórdida, pero lo hicimos, y no lo niego, que era un programa que dedicábamos a hacer relatos del Far West, como si estuviéramos con música country. Y entonces esa cosa en la que nosotros inventábamos relatos se llamaba La vida en la frontera, ¿no? Que es un tema musical de la época, y nosotros con esa parte de La vida en la frontera no es bella, pensábamos que teníamos que hacer algo que era buscar alguien que quisiera escuchar lo que estábamos diciendo, y en realidad no lo decíamos a nosotros mismos, es decir, eran invocaciones a un heterónimo que éramos nosotros mismos. Por tanto, hoy hablé yo mucho, pero en realidad supongo que a quien querías escuchar era a ti mismo, y sobre todo era buscar complicidad, correspondencia, compañía. Y a las 9 y 13, pues sencillamente decir que ha sido un lujo estar aquí con vosotros y bueno, y sobre todo estar con ese desconocido, que no deja de ser, como pensaron los griegos, o un loco o Dionisos, porque viene de lejos, y pensando siempre en lo mismo. La única condición en la que la filosofía y la poesía y el arte ha podido trabajar es en lo que se llama hospitalidad, ¿no? Hay dos formas de estar en el mundo, la hostilidad y la hospitalidad. Y esa hospitalidad es que allí donde se mantiene la hospitalidad y no se vulnera las leyes de la hospitalidad, pues puede existir
una dinámica deseante. Y entonces yo, a través de todo ese mundo de Klosowski y ese mundo del baño de Diana y ese mundo de la ley de la hospitalidad, creí que había una ley de la hospitalidad que estaba muy vinculada a la palabra. Que esa palabra sea texto en Facebook, sea un artículo en un periódico, sea una aparición en un programa de televisión, sea una conferencia, sea una charla cómplice con un amigo, todo es así, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Eso hay que decirlo con palabras. Es decir, esto que hemos dicho en un medio sin imágenes tiene la imagen más potente. Cuando pienso, y es lo último que diré, en Juan Muñoz, siempre me fascinó cómo él estuvo al final de su vida y durante su trayectoria haciendo arte radiofónico y obras de teatro, y obras radiofónicas y de teatro radiofónico, porque para él la desubicación y la anomalía de la radio era algo que generaba una necesidad de que el que está escuchando, pero el que está hablando, intente suplir lo que falta. Pero cuando se cobra conciencia de que no falta nada, sino que estar aquí es magnífico, esto es Rilke, pues uno comprende que esa falta de algo no es una falta o una falla, sino que es la constitución del sujeto. Es decir, esa falta es constitutiva. Entonces, bueno, querríamos verlo todo, el literalismo, querríamos que todo se diera, la banalidad, queríamos que todo estuviera presente, la escatología, querríamos que hubiera una promesa de reconciliación, ni para atrás, y yo creo que la dimensión heterotópica, extraña, enigmática, el factor de verdad de la radio es eso, gente que quiere tener familiaridad, como siempre hablan en la radio, ¿no? Amigos de las ondas, aquí estamos contigo, ¿no? Amigos no, un padre y un hijo que por razones circunstanciales se encuentran con un amigo con el que te has visto 26 veces, que a lo mejor es el oyente ideal, ¿no? Teológico, ¿no? Realmente él, como el hombre que escuchó los 26 programas y que sabe el nivel de desatino en el que se llegó, pero sin embargo ese desatino era urgente, supongo que había una urgencia. ¿Por qué viene uno a hacerlo cada cierto tiempo si no es un funcionario, un burócrata? O sea, ¿por qué viene uno? ¿Es que está esclavizado? No, está esclavizado porque quiere encontrar el espacio de la palabra, y ese espacio no es de nadie, ni siquiera mío.
Bueno, ya han visto que mi padre es uno de esos oradores que no manda callar, sino que hace enmudecer. Después de esta invocación al poder de la palabra, yo no tengo nada que añadir, salvo darle las gracias a mi contertulio y mi escuchador ideal, y a mi padre. Gracias, papá, por venir. Y nada, volvemos la semana que viene, pero por hoy, Colín Colorado, este programa se ha acabado.